Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE, en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar con la última hora del deporte malagueño, una última hora del deporte malagueño que pasa por el partido que va a disputar esta noche el Málaga Club de Fútbol frente al Club Atlético Osasuna. El primero, el líder, el Osasuna, bueno, ahora no es líder porque ganó ayer el Granada, pero al inicio de esta jornada era líder con 54 puntos, 4 por encima del Málaga Club de Fútbol. Visita el estadio de la Rosaleda, un triunfo del conjunto blanquiazul lo pondría muy cerquita de esos puestos de ascenso directo, y la verdad es que una derrota podría suponer una diferencia pues francamente complicada, ¿no?, de agarrar para el cuadro malagueño. Enseguida vamos a ir con la última hora del Málaga. También hay que hablar de baloncesto y del Unicaja. 8-7-6-9 venció por 18 al colista de la tabla clasificatoria, al Guipúzcoa Basket, y ahora ya se centra en el duelo de este próximo miércoles frente al conjunto del Alba de Berlín, en el ser o no ser en Europa. Si gana Unicaja se meterá en semifinales de la competición, si pierde quedará eliminado. Además, hoy lunes tenemos tertulia un tanto especial. Tenemos tertulia de baloncesto. Mañana tendremos la de fútbol para analizar el Málaga Osasuna. Hoy hemos querido adelantar la tertulia de baloncesto aquí en el restaurante La Deriva, a la media de color número 7. Recuerda el teléfono de información y reservas: 951-28-69-21. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vaya menú tenemos en el día de hoy, ¿eh?
Sí, tenemos un menú muy variado y muy extenso, pero sobre todo hay que hablar de ese partido de hoy del Málaga ante Osasuna. ¿Jugará o no jugará Rubén en la portería de Osasuna? ¿Jugará Adrián de media punta o lo hará en el medio campo? ¿Habrá tribote? Y sobre todo, la gran pregunta es, ¿ganará el Málaga o no a Osasuna? Todas esas preguntas las vamos a responder dentro de la medida que nos da ese tremendo partido de hoy en la Rosaleda.
Pues sí, seguro que sí, que vamos a vivir un grandísimo ambiente en el estadio de la Rosaleda. Y todo te vamos a contar, como siempre, en el tiempo de juego de COPE más Málaga, en el 93.4 de FM, 882 de la onda media, y en cope.es/Málaga. Como cada lunes, desde el restaurante La Deriva, recuerda la media de Colón en el número 7, recuerdo el teléfono de información y reservas: 951-28-69-21. Pues para degustar una ensalada rusa, una ensalada espectacular de atún, y como siempre también las sugerencias que hay cada día. Comenzamos el programa y, como siempre, tenemos que irnos de viaje y lo hacemos de la mano de AGP Viajes, así que vamos con ello.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, para empezar con buenos fríos, nos vamos de viaje y lo hacemos de la mano de AGP Viajes.
Pues, Emilio Guerrero, dices bien, nos vamos a ir de viaje porque fíjate el montón de cosas que tienen los amigos de AGP Viajes. Salidas de crucero donde tienen ya para grupos precios muy populares y muy especiales. Además, AGP Viajes tiene vuelos y estancias para Europa en Semana Santa, para el Puente de Mayo. Pregunta también por Saidía. Pregunta si sois un grupo de amigos, un grupo de adultos. Solicita ese presupuesto. En los cruceros, ya te digo, Islas Griegas, Fiordos, Báltico. Pero hay dos viajes, Emilio, que hay que tener muy en cuenta.
A ver.
El 13 de octubre, todos a Perú. Todos a Perú, ¿eh? Inolvidable viaje. Pregunta por Perú. 14 días y 13 noches donde podrás conocer, como siempre te digo cada día, Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas y demás. Y súmale 3 días más y 2 noches y quédate para conocer líneas de Nazca y Paracas. Pero Emilio, este es un país, un lugar que a mí me gustaría conocer. Vietnam. Súmale Vietnam. Otro viaje con AGP. Vietnam en septiembre. 1.795 euros, pero todo incluido y al completo, ¿eh? 12 días del 9 al 20 de septiembre. Viaja y conoce este enorme país asiático con una gran cultura. ¿Y es un país un poco especial? Pues ya lo sabes, visítalo porque es tremendamente bueno el ofertón con todo incluido, viajes, estancias, visitas, en fin. En AGP Viajes están que lo tiran, en el 952-603-708 o en agpviajes.com. Están en calle Paradero número 4 en el centro de Málaga. Pregunta en el 952-603-708, te lo digo bien, 952-603-708, ese viaje a Perú, Emilio, a ver si nos trae la camiseta del Chachapoyas, o ese viajazo a septiembre a Perú y a Vietnam. Así que ya lo sabes, AGP Viajes.
Viajamos de la mano de AGP Viaje, nos metemos ya en el universo blanquiazul. Esta noche juega el Málaga, lo hace a las 9 desde las 8 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Quien nada más, el primero Osasuna frente al cuarto del Málaga Club de Fútbol, solo 4 puntos de diferencia entre ambos. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, apurada hasta última hora Juan Ramón López Muñiz para facilitar la lista de convocados para el día de hoy, con novedades importantes. Llega Adrián González para el partido, Adrián González que ha estado toda la semana entre algodones por una lumbalgia. El que finalmente no llega y se queda fuera es Iván Alejo, o Javi, que sí ha estado toda la semana entre algodones y no lo de Muñiz las mejores condiciones para afrontar un partido tan exigente como el de esta noche.
Iván Alejo entrenó el domingo, Iván Alejo entrenó el sábado, esta mañana ha pasado la última prueba, por el jugador sí quería jugar, pero el entrenador no lo ha visto conveniente, porque básicamente va a ser un partido de exigencia y de máximo contacto físico, y lo que quiere Muñiz es perder a Iván Alejo para un partido y no perderlo para 3-4 más. El jugador está como loco por jugar esta noche, pero finalmente lo han tenido que parar y en consenso con el cuadro médico, pues han preferido que Iván Alejo hoy no esté, aunque por el chaval sí hubiese estado. Pero claro, cualquier jugador te dice que sí, siempre va a querer estar, aunque no pueda pegar un sprint. Pero finalmente esta mañana han decidido que Iván Alejo pueda esperar y sí esté ya para el partido ante el Numancia en Soria de dentro de una semana. Se va a jugar el lunes y para ese partido a lo mejor sí podría estar incluso hasta Dani Pacheco, ¿no? Pero la gran novedad, Emilio, ha sido la presencia de Adrián, que todos nos poníamos la mano a la cabeza con esa lumbalgia después del partido ante el Córdoba. Recuerda, el jugador tenía que pedir el cambio obligado a los 8 minutos del primer tiempo y se ha recuperado y está bien, está
lumbalgia
apto.
Lumbalgia por espondilosis era el diagnóstico médico y ha llegado al final.
Sí, y ha llegado finalmente y ya lo contaba el propio Muñiz en la previa del partido, que iban a apurar al máximo, ¿no?
Por lo tanto, dos novedades con respecto al partido frente al Córdoba en la convocatoria. Vuelve Diego González tras cumplir partido de sanción, regresa también Alex Mula, se quedan fuera Lombán e Iván Alejo. Iván Alejo por el caso que hemos contado y Lombán en este caso por decisión técnica de Juan Ramón López Muñiz. Habrá que ver el once inicial que saca en el día de hoy Muñiz, sin Alejo, si entra Ontivero, Renato Santos o Mula. Vamos a ver quién es el jugador que ocupa
Renato y Ontivero, sí.
Esa banda, bueno, no sé si Adrián va a jugar de titular o no. Yo creo que sí va a jugar de titular.
Adrián, yo creo que lo va a poner de media punta con Blanco Lesiu. Hasta ahí estamos, yo creo que de acuerdo. No creo que salga con dos delanteros de inicio. Adrián le ha funcionado bien en esa media punta con Blanco Lesiu. En las bandas yo tengo claro que va a ser Ontiveros.
Te cargas a Harper.
Yo creo que sí. Me da la sensación que Harper, más para la segunda parte, más para el desgaste rival, ¿no? Y en las bandas yo lo tengo claro, es que hay tres para dos puestos. Yo creo que ahí va a poner a los dos que van teniendo ritmo de competición, que son Renato y Ontiveros, y a lo mejor se guarda la bala de Mula para también una opción en la segunda mitad o cuando lo requiera el entrenador. En el medio campo está claro, yo creo que Keydy con Ndiaye estamos todos de acuerdo y la defensa va a ser la misma, la de todos los partidos, ¿no?
Ahí tengo yo también mis reservas.
¿Tú crees que meta a Cifu?
No. Diego González regresa después de cumplir partido de sanción. Y Diego González estaba siendo titular indiscutible y yendo a más antes de la baja de Luis Hernández.
Pero
en la cabeza del entrenador está la decisión, si darle continuidad a Luis Hernández o ser justo con Diego González, que si no llega a ser por la lesión hubiera jugado el sábado en Córdoba.
El problema ya no es ser justo o no, sino a partes iguales, ¿no? Con los dos actos y los dos bien físicamente, yo creo que el entrenador va a tirar por Luis Hernández, por lo que le da al equipo en ataque, sobre todo en esas acciones de saque de banda que siempre son opciones de gol, o por lo menos oportunidades de gol. Así que yo ahí no tengo duda. Quizá a lo mejor la duda, tú dices, bueno, a lo mejor mete a Cifu, mete a Iván, no lo sé, pero yo creo que Luis Hernández Pau me da que va a ser la pareja de
pues
central.
Las dudas son las bandas, sí, sí. Es puesto de central porque regresa Diego González y vamos a ver si juega Adrián en banda, si juega con Rolando arriba, si decide jugar con ese tribote,
es que
del 4-1-4-1.
Emilio, es que yo sigo pensando que es un error monumental poner a Adrián en banda. Que yo lo veo, vamos, y hasta ahora los números nos avalan. Yo creo que Adrián rinde más quizá en la media punta o si me apura lo que ha hecho durante toda la temporada, que ha sido en el mediocampo con Ndiaye. Como hemos tenido una aparición estelar muy buena de Keydy Vare, Pues Keylor Navas con Guidiay en el doble pivote, perfecto. Pero es que Adrián o juega de media punta o no puede jugar, porque es que en banda al final se pierde, acaba corriendo detrás del balón y él no brilla como tiene que brillar, por ejemplo, con llegada al área, como es en la media punta. Ya está en el criterio del entrenador de jugar con dos delanteros o un punta y un media punta. Pero evidentemente lo que le tiene que meter es rapidez al partido y sobre todo esa rapidez se la tiene que dar Renato y Ontiveros. O bueno, Mula, en
bueno,
este caso.
Renato, poca rapidez
claro,
te va a dar.
Pero es que el problema es que no tienes a nadie más, porque tienes a porque eso es otra de las cosas. Harper se pierde también en banda. Eso también está ahí. Entonces, yo creo que a cada maestrillo tiene su librillo, pero a Harper es punta y es punta. Y Adrián es media punta y es media punta. No lo puedes cambiar ahí. Yo creo que yo, de Muñiz, válgame Dios que no quiero tampoco jugar entrenador, pero la situación es real con lo que tiene. Sin Iván Alejo, sin Dani Pacheco, el abanico no se puede abrir mucho. Así que tienes dos, tres jugadores para dos puestos y yo creo que Ontiveros y Mula o Ontiveros y Renato serían las bandas. Y luego arriba, Blanco Lechuk seguro y el que va a jugar con él creo que estamos más cerca de Adrián. Porque si lo ha forzado y está apto, es para que juegue. Porque si no hubiesen hecho lo de Iván Alejo. Iván Alejo no estaba para titular y prefiere guardarlo en la recámara para siguiente partido.
Conozco un poquito a Muñiz y tú creo que ya lo vas empezando a conocer. Su guión es inalterable.
Entonces va a seguir así.
Su guión es inalterable, por eso no te vayas a esperar que vaya a salir a tumba abierta en el partido de hoy. Y ya lo vamos a escuchar ahora diciendo que no es un partido decisivo, que sí es un partido muy importante. La jornada, la verdad es que si no llega a ser por el triunfo del Granada en el día de ayer, hubiese sido una quiniela malaguista a la perfección, porque perdió el Oviedo en el campo del Mallorca, perdió el Cádiz en el campo del Elche, perdió el Albacete prácticamente en el último minuto en el campo del Nasty de Tarragona. El único que ganó de los de ahí arriba fue el Granada. Perdió el Deportivo en el debut de Pepe Mel frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir que perdieron todos excepto el Granada. Por lo tanto, vamos a hacer las cuentas de la lechera, Javi. Si el Málaga gana en el día de hoy, será tercero en solitario, se quedaría a un punto del ascenso directo y a tres puntos del líder, que sería el conjunto del Granada. Por lo tanto, es una jornada vital para el Málaga de fútbol, vital para seguir enganchado en esos puestos de ascenso directo y para que no se abran esa brecha importante, sin lugar a dudas, que se puede abrir en el caso de derrota del conjunto blanqueazul. Vamos a escuchar a Juan Ramón López Muñoz. Ha hablado de mucho, ¿eh? Una rueda de prensa amplia y extensa, que no es un partido decisivo, que sí va a ser un partidazo. También se le ha preguntado por el tema de la ambición, que es muy fácil hablar desde fuera y demás. Muchas cosas. ¿Por dónde empezamos, Javi?
Empezamos por el partidazo, evidentemente, por lo que decía, y no es el programa de Juanma Castaño.
Partidazo tremendo, estamos de acuerdo. Es un muy buen partido de la categoría, con dos muy buenos equipos, con dos equipos en la parte alta de la clasificación, disputando por objetivos importantes. Definitivos sería mucho decir, ni para el que gane ni para el que pierda. Porque quedan muchos puntos todavía en juego, pero sí que son importantes esos partidos. Según vas aproximándote al final de la temporada, los puntos van a ir teniendo cada vez más importancia y nosotros somos conscientes de esa situación.
Bueno, pues eso era lo que contaba, ¿no? El entrenador del conjunto malagueño, Juan Ramón López Muñiz. Y lo de hoy es presión a toda costa, Emilio. Eso está clarísimo, porque tienes que ganar o ganar, porque un empate sí, te deja como alternativa, pero se te va Osasuna a 4 y se te va el Granada a 6. Bueno, no nos vale el empate.
Claro, no se puede empatar tanto en casa, que llevan 3 partidos consecutivos.
No se puede empatar tanto, hay que ganar ya. Ahora van a escuchar a Arrasate, que dice, bueno, es que el Málaga no pierde, pero es que tampoco gana. Escuchamos a Muñiz hablando de ganar y no mirar el puesto.
No podemos esperar a que el equipo rival no haga un buen partido. Tenemos que hacer nosotros un muy buen partido, ¿no? Lo demás no nos tiene que influir. Muchas veces hay veces que comentan, ¿no? ¿Cómo quedó no sé qué equipo? ¿Cómo quedó no sé qué otro equipo? Gana tú y ya no te preocupas de nada.
Gana tú y ya no te preocupas de nada. Ahí está, ahí estamos de acuerdo. Lo de hoy es vital también para la gente, para la grada. Ha pedido el apoyo.
Hombre, es importante. Yo creo que el otro día hemos visto en el partido de Córdoba una afición volcada con su equipo. Esperamos otra vez en esa situación, porque al final mucha parte de conseguir un objetivo bueno pasa por la Rosaleda y pasa por el ambiente y por el estado anímico que se encuentren también los jugadores con su afición y esa unión que hablamos siempre de que puede ser clave y que esa sí que puede ser definitiva, ¿no? Son muchos partidos en casa, son muchos puntos en casa. Si somos capaces de hacernos fuertes en casa y coger los 3 puntos, el estirón en la clasificación se va a pegar.
el estirón en la clasificación se va a pegar, evidentemente, y el público es clave. Y habló también Emilio sobre lo que vivimos, lo que se vivió allí en el Sadar. Ganaba el Málaga 0-1 con ese gol de Pau Torres, luego la segunda parte se complica la cosa, expulsión de Blanco Lecho, la grada encima, y la grada del Sadar hace que Osasuna esté invicto en su casa.
Allí fue un factor importantísimo, fue y está siendo, ¿no? Hemos visto muchos partidos durante la temporada que por una circunstancia o por otra el Osasuna en alguna ocasión se ve favorecido. Entonces sabemos que el ambiente que se pueda generar en los estadios y cuando juegas en casa es muy importante, porque en los momentos difíciles la afición te saca adelante.
Bueno, y hablamos sobre la ambición, Emilio. ¿Tú crees que el Málaga tiene ambición? ¿Los jugadores lo tienen?
Bueno, en algunos partidos me asalta bastante la duda. Yo creo que sí tienen ambición de ascender a primera división, lo que quizás peca muchas veces de conformismo. Si a eso le llama falta de ambición, pues sí, creo que muchas veces el Málaga peca de falta de ambición con determinados movimientos del entrenador del conjunto blanquiazul.
Pues vamos a escuchar lo que contaba precisamente sobre el tema de la ambición, que hemos comentado que
es algo que se viene repitiendo durante toda la temporada, ¿eh? El tema de la falta de ambición, determinados cambios que sí también pueden alterar o no el guión del partido.
Cuando un equipo está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto durante 9 meses en una categoría como la segunda división, eso de la ambición, ¿qué es? ¿La ambición qué significa? ¿Qué tienes? No sé, no lo entiendo muy bien eso de la ambición, no sé exactamente lo que es. Y luego es mucho más fácil hablar que hacer. Si todos los que hablan entrenaran, al final no teníamos trabajo en muchísimos años, eso está claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es respetar todas las opiniones y saber, como si nos hablamos muchas veces aquí, que es mucho más fácil hablar que trabajar o que hacer, ¿no? Eso, a mí me gusta muchas veces hablar de otros trabajos y yo lo veo cuando veo baloncesto. Digo, yo haría esto, pero no tengo ni la suficiente capacidad para opinar de baloncesto. Veo tenis, veo Nadal y esto tal, pero no sé el golpe que ha hecho. Entonces, bueno, cada uno en su trabajo será lo mejor posible, pero cuando hablas de otro trabajo hay muchas opiniones que carecen de sentido, o sobre todo de información, ¿no? Para saber por qué se hace una cosa u otra.
Bueno, pues eso era lo que contaba sobre el tema de la ambición Juan Ramón López Muñiz.
Al fútbol opina absolutamente todo el mundo, sí. Y todo el mundo tiene ojo en la cara, lo que evidentemente algunas decisiones no se pueden entender porque no estamos en el día a día de los entrenamientos, pero otras decisiones en cuanto a movimientos de partido creo que son claras, sí, ¿no? Y sí, manifiestas. Sí. Y la ambición es intentar ganar el partido, como es lógico y normal, eso es ambición, pero más ambición sería si puedes ganar los partidos teniendo mimbres para no sufrir tanto. Y no conformarte con un punto cuando puedes conseguir y amarrar 3, ¿no? Que a lo mejor la falta de ambición luego te supone perder puntos o te supone perder partidos, pero muchas veces eso es decir que la avaricia rompe el saco. Yo creo que ese es el lema que tiene Juan Ramón López Muñiz. Agarro lo que tengo y se acabó, ¿no?
Escuchamos a Muñiz con nombres propios. Venga, de Gustavo Blanco Lechu, que ha dicho esto.
Hombre, un delantero cuando no marca tiene muchas ganas de romper esa mala racha. Al final los delanteros se mueven normalmente por números. Pero yo siempre lo comento en todas las ruedas de prensa, Gustavo da al equipo mucho más que números. Hay delanteros que solo viven del gol. Gustavo aporta al equipo muchísimas otras fases en el juego que gracias a él el equipo hace bien. Entonces, por lo tanto, no es un jugador que para nosotros solamente dependa del número de goles que marque.
Bueno, esto es lo que dice de Blanco Lechu sobre Ontiveros, que yo creo que hoy tiene que catapultar el equipo en ataque. Decía esto.
Todo el mundo que entrena y que participa y que mantiene un buen nivel de entrenando tiene sus oportunidades de jugar siempre. No tiene que subir ningún puesto. Él sabe que tiene que entrenar bien, que tiene que exigirse, que tiene que hacer un trabajo en el campo, y a partir de ahí es cuando subes puestos o no. Y él es un jugador que el otro día salió unos minutos y colaboró y hizo lo que tenía que hacer. Al final, cada uno, cuando sales al terreno de juego, tienes que aportar lo mejor que tengas. Sea un minuto, 45, 90, o cuando no sales, aportar lo máximo posible para que tus compañeros den el máximo rendimiento posible del campo. Y yo creo que ahora mismo tenemos una plantilla que está comprometida, que sabe de la dificultad. Dentro de esa plantilla, lógicamente, está Ontiveros y podría jugar como cualquier otro.
Bueno, ¿y de Osasuna? ¿Qué dice de Osasuna? Ahora vamos a escuchar a Arrasate. Ahora vamos a escuchar a Arrasate, que le tira flores al Málaga. Evidentemente, Muñiz también a Osasuna.
Es muy complicado hablar de quién es el mejor equipo de segunda. Están en un muy buen momento de forma, o sobre todo En los últimos partidos les ha acompañado mucho los resultados. Cuando tú estás en un buen momento de forma y te acompaña también un poco la fortuna, sumas puntos a veces que, como fue el Espasón Soria, ¿no? Que estaban ya en los últimos segundos de partido y son capaces de sumar un punto, como nos pasó a nosotros en Córdoba. Bueno, son momentos o golpes de fortuna que también tienes en esos momentos que va bien en la clasificación y yo creo que es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores con unas características muy interesantes y que están, como te digo, en un buen momento de forma, pero al final quedan muchas semanas, quedan muchos meses, quedan muchas jornadas y los mejores se saben el día 9 de junio.
Pues ahí lleva razón, ¿eh? Ahí lleva razón el entrenador del Málaga. Y por ir terminando con la comparecencia pública de Juan Ramón López Muñiz, habló de la madurez que ya tiene el equipo y sobre todo del oficio.
Yo creo que el equipo está manteniendo una regularidad importante en la categoría para poder estar tantos meses en la parte alta de la clasificación y sobre todo, aparte de regularidad, madurez. El equipo afronta un año complicado, difícil. Cuando un equipo desciende, tiene que afrontar situaciones que hay otros equipos que no tienen que afrontar. Y todas esas dificultades las fueron superando poco a poco y van manteniendo y haciendo su hueco en la categoría, manteniendo ese hueco en la parte alta durante todo el año. Por lo tanto, yo creo que el año que están haciendo es francamente bueno.
Bueno, para terminar con Muñiz, dos detalles. Ha hablado de los horarios, ha dicho que esto es un negocio, porque, repito, el Málaga es de los más golpeados jugando viernes, jugando lunes y jugando partidos importantes ante rivales gordos, que entiendo que son los que más venden, pero hombre, con todos mis respetos, pues yo creo que al final está siendo que el público no esté como, por ejemplo, si el partido se juega un domingo a las 6. Estamos de acuerdo que si este partido ante Osasuna se juega ayer a las 6, no tendría el mismo ambiente que, por ejemplo, esta noche a las 9. Con todo mi respeto, porque a lo mejor hay gente que a lo mejor en el arco de la Bahía de Málaga pues no podrían ir. Y ha hablado también sobre Koné. Recuerden, desde la lesión de Koné que se confirmaba, tiene el Málaga 20 días para hacer efectivo el informe a la Liga de la lesión de larga duración y poder
fichar.
Lo que ha hecho el Huesca, que yo lo he presentado y parece que va a firmar a Mantovani de la Unión Deportiva Las Palmas por la lesión de larga duración de Insúa. Pues bien, el Málaga podía haberlo hecho, se le ha cumplido el plazo y yo creo que finalmente no van a fichar a nadie. Muñiz hablaba de ello.
Ayer estaban precisamente hablando con temas médicos para ver cómo se podía solucionar esa situación. Y estaban pendientes también de la evaluación del médico que le operó en Santander. Y a partir de ahí, pues el club tomará las medidas que estime oportuno, estando siempre de acuerdo con la opinión de Koné, del jugador, ¿no? Que es muy importante o la más importante.
Koné, yo creo que no va a volver a jugar esta temporada.
En el Málaga ya seguro que no.
Seguro
va a jugar
que
más.
No. Y Juancar, me dicen que para mayo. Bueno, pues oye, si el equipo finalmente tiene la desgracia de no estar para el ascenso directo, bueno, pues a lo mejor para los playoffs, para esas eliminatorias de ascenso, a lo mejor Juancar sí puede estar, a lo mejor.
Sí, tendrá el alta médico, otra cosa es que tenga el alta deportiva.
Exacto. Bueno, y Arrasate dice que si gana hoy Osasuna, da un enorme paso, la verdad que pegaría un salto increíble.
Bueno, nosotros sobre todo pensamos en nosotros, ¿no? Sabiendo que de ganar ese partido damos un paso de gigante, ¿no? Y de rebote, digamos, pues bueno, dejaríamos a un rival pues un poco tocado, ¿no? Pero bueno, solo pensamos en nosotros, en hacer un buen partido, porque si no, no vamos a tener opciones.
Escucharemos más de Arrasate luego, tenemos que ir con nuestro compañero Alberto Sanz de Pamplona, pero que ya diga el entrenador de Osasuna esto, quiere decir, Emilio, que la confianza es plena, ¿eh?
Y también se descarga un poquito de
Hombre,
responsabilidad.
Hombre, cuenta que serían siete puntos. Pero independientemente de eso, yo creo que sería un golpe anímico para el Málaga. Por eso hoy es vital ganar, aunque sea 1-0 en el minuto 93, porque ya das un paso y ya, por ejemplo, hay un paquete de tres. Porque mira el Depor. Ayer el Depor cayó antes.
Cae. Y cuidado Las Palmas si no se va a meter ahí la pomada.
Exacto.
Ahora, ¿eh? Con
no,
Pepe Mel.
Sí, pero no le va a dar para llegar a donde está el Málaga,
no,
por ejemplo.
Los primeros puestos seguro que no.
Exacto. Pero entonces yo creo que si la cosa va entre los tres, entre Granada, Osasuna y Málaga, si tú ganas esta noche y mantienes el gol a veras, tienes que ir todavía a Granada. O sea que al final te estás jugando los cuartos contra los equipos con los que tienes que jugar. Así que, y por cierto, me contaba el otro día un amigo, en la jornada que el Málaga descansa, que no tiene competición porque tiene ese partido con el
18 y 19 de mayo, ese fin de semana, ¿no?
Ese fin de semana, efectivamente, 18 y 19 de mayo, hay partidos directos. El Granada creo que juega con el Albacete, creo que hay un Granada Albacete puede ser, me parece.
Granada Albacete, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? Me da a mí la sensación que hay duelo directo. Te lo quiero confirmar, Emilio, para no equivocarme, pero sé que en esa jornada, lo tengo yo por aquí anotado, Emilio, vamos a ver.
Sí.
Porque yo creo que... o si no, nos vamos a esa jornada. Sería...
Mira,
sería...
tenemos un Albacete-Granada.
Exacto,
domingo
Albacete-Granada.
19 de mayo, un Cádiz-Osasuna.
Correcto.
En esa jornada también tenemos un... Mallorca-Almería. Vamos a ver cómo está el Mallorca-Almería, si meten ahí.
No, pero
y
sobre
luego
todo,
Deportivo.
Albacete-Granada. Ese es el partido. Y luego está ese partido del Cádiz contra, ¿me has dicho, Emilio?
El Cádiz, que esa jornada, estamos hablando ya de la jornada 39, recibe a Osasuna.
A Osasuna. Entonces tenemos un Cádiz-Osasuna y un Albacete-Granada. Ahí va a haber una pelea de gallos entre esos cuatro. Y el Málaga, esa jornada, no juega y puntúa 3 puntos.
Vamos a apostarnos nuestras cabelleras, Javi.
Sí, bueno, las perdería.
Escúchame, vamos a apostarnos nuestras cabelleras. Di tú el once inicial del Málaga que crees que va a salir. Yo llevo todo el programa dándole vuelta a la cabeza.
A ver, venga, yo creo que sale con Munir en la portería.
Sistema. Primero.
4-2-3-1.
Venga.
Vale. El habitual de Muñiz en los partidos, vamos. La mejor racha del Málaga. Munir en la portería, yo creo que la defensa va a ser la misma. Iván Rica, Luis Hernández y Pau Torres. Keydy Vare y Ndiaye. En un lado Ontiveros, en el otro yo tengo la duda. Renato o Mula. Vas a votar por Renato, que tiene más minutos que Mula. Y arriba, Adrián y Blanco.
Yo apuesto por el 4-1-4-1 este que está poniendo en los últimos tiempos. La defensa misma que tú. Munir con Iván Rodríguez, Rica, Luis Hernández y Pau Torres, que está al borde de la suspensión. El tribotazo ahí en centro. Con
tres en medio.
Con Adrián, con Ndiaye, con Keydy Vare. Renato Santos una banda, Ontiveros la otra. Arriba, Blanco Leixuk.
Yo no lo acabo de ver, pero bueno. Vamos a ver qué pasa.
Esta noche... ¿Alguna cabellera rodará, Javi?
Muy bien.
O la tuya o la mía. A las 8:30 de la tarde te vamos a contar todo lo que tenga que ver ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Club Atlético Osasuna. Ya tenemos toda la información del Málaga. Nos vamos hacia Pamplona. Última hora del Club Atlético Osasuna. Como siempre, viajamos hacia Pamplona. Allí se encuentra nuestro compañero Alberto Sanz. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, queda poquitas horas ya para que arranque ese partido entre el Osasuna y el Málaga, entre el Málaga y el Osasuna en la Rosaleda. Un Osasuna que llega a Málaga con las ganas de seguir ampliando su racha y conservar el liderato, que ahora mismo lo ha perdido con el triunfo y la victoria de Granada, ¿no?
Le ha pasado el Granada y ahora lo que quiere Osasuna es volver a recuperar ese liderato. De hecho, decía Iagobo Arrasate que no se conformaba con el empate, entre otras cosas porque considera que es el primer paso a despedirse del ascenso, porque dice que tiene ahora mismo Osasuna, aunque pierda, garantizada esa segunda plaza que le garantizaría ahora mismo el ascenso directo, pero que no se fía, que no se confía y que quiere ir a Málaga a ganar. Por cierto, un partido para el cual, curiosidades, acude con 3 porteros, porque Rubén Martínez, el habitual titular, va a ser padre en las próximas horas y no se sabe si podrá jugar o no finalmente, así que estaremos todos pendientes de quién será el guardameta del conjunto rojillo. Quitando eso, el resto, pocas novedades respecto a un once al cual vuelve sobre todo un hombre como Juan Villar, que es hombre gol de la categoría para Osasuna, así que habrá que ver qué partido se puede ver. Como decimos, dos equipos que se juegan mucho, dos rivales directos, y que el Málaga, en caso de ganar, puede dar un paso de gigante, lo mismo que Osasuna en caso de ganar frente al Málaga, donde, por cierto, creo que tiene ese partido asumido como parte de revancha, ¿no?
Sí, después de lo ocurrido en la primera vuelta, con esa remontada que hacéis ahí, con el público apretando, aquí en Málaga se espera que el ambiente al menos sea igual. O sea, que me dices que Rubén sí ha viajado, pero que en cualquier momento, como sea padre, se vuelve para Pamplona, ¿no?
Está en duda si puede participar, por lo tanto ha viajado el tercer portero, Juan Pérez, así que habrá que ver casi hasta última hora si puede contar o no con el guardameta del Club Atlético Osasuna.
Alberto, ¿y con qué equipo entonces saldría hoy Arrasate?
Vamos a contar con que Rubén Martínez va a poder jugar. Rubén Martínez en portería, en caso de que no pueda hacerlo, jugaría Sergio Herrera. Pero el resto de la elección sería Nacho Vidal lateral derecho, Carlos que lateral izquierdo, tanto David García, como Unai García para centrales, centro del campo para Oyer Sanjurjo y para Fran Mería, que regresaría al once después de la última jornada donde descansó. Saldría de ese once Íñigo Pérez. Banda derecha para Roberto Torres, banda izquierda para Robert Ibáñez, de enganche Brandon Tomás, y arriba podría volver a jugar de nuevo o bien lo diré, que se me ha ido o bien Juan Villar, el hombre gol de Osasuna, o bien no descartemos que pueda jugar también Rubén García, el hombre con más talento del equipo, pero que viene arrastrando unas pequeñas molestias y podría ser duda hasta última hora.
Vamos a escuchar ahora a Jacob Arrasate. Alberto, la última, ¿es cierto, como decía Arrasate, que su equipo ha bajado el nivel en las últimas semanas, que no es ese nivel de excelencia que sí venía mostrando durante buena parte de este mes de enero, febrero, y que ahora en las últimas semanas sí es verdad que ha decrecido un poco el nivel del equipo rojillo?
Sí, es verdad que sigue dándose a un muy buen nivel, pero también es verdad que esa superioridad con la que afrontaba ciertos tramos de los partidos ha desaparecido. Sigue Osasuna en ciertos tramos siendo un poco mejor, pero antes era bastante mejor que el rival durante bastantes más minutos que ahora, y ya sabes que en esto del deporte conformarse es peligroso.
La última hora del Club Atlético Osasuna, pendiente de si Rubén puede jugar o no, si es padre o no en el día de hoy, por eso he viajado, como dice Alberto Sanz, con tres guardametas el equipo rojillo. La última hora del Club Atlético Osasuna nos la sirve nuestro compañero de Copa de Pamplona, Alberto Sanz. Alberto, amigo, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Pues es la última hora del Club Atlético Osasuna. Vamos a escuchar en breve también las palabras de Jacob Arrasate, sí, el técnico del equipo rojillo.
Además, que a mí me ha llamado la atención, Emilio, en una rueda de prensa previa a este partido, la de flores que le ha tirado al Málaga. O sea, Arrasate, de los 8 o 9 minutos que dura su comparecencia, casi más de la mitad es hablar lindezas y cosas muy buenas del Málaga. Como, por ejemplo, esta, que dice que lo considera uno de los mejores equipos de la categoría, de toda la categoría, y sobre todo un equipo a batir.
Bueno, partido muy complicado, como no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que nos vamos a enfrentar a un gran rival que últimamente le está costando ganar, pero tampoco pierde, que entre sus virtudes está el minimizar al rival, no dejarle jugar, y bueno, tendremos que estar mejor que en los últimos dos partidos y medio, diría yo, con el segundo tiempo de Soria para tener opciones de ganar allí.
Eso era lo que contaba Arrasate. Además, ha sido claro y contundente, yo creo, y es bueno que también lo hagan los rivales, ¿no? De empezar a dejar rivales por el camino. Si gana Osasuna esta noche, Emilio, estaríamos hablando de que Osasuna le ganaría el gol a Berata al Málaga y además sumaría 7 puntos de diferencia. Yo creo que ahí una cosa ya insalvable para el Málaga, aunque
no,
todo...
Insalvable no, porque todavía quedan muchas jornadas,
sí, pero
es una distancia ya
considerable
de palabras mayores.
Para un equipo que evidentemente no ha perdido en casa, que está muy bien y que evidentemente es uno de los equipos más duros de jugar. Y lo reconoce Arrasate, que si ganan en Málaga da algún pasito.
Bueno, nosotros sobre todo pensamos en nosotros, ¿no? Sabiendo que de ganar ese partido damos un paso de gigante, ¿no? Y de rebote, digamos, pues bueno, dejaríamos a un rival pues un poco tocado, ¿no? Pero bueno, solo pensamos en nosotros, en hacer un buen partido, porque si no, no vamos a tener opciones.
Más de Arrasate, ha dicho que el equipo de Muñiz, siempre los equipos de Muñiz, te minimizan, van al límite y sobre todo son un equipo incómodo. Mucho respeto de Osasuna al Málaga.
Sí, es un equipo que defiende muy bien y además es un equipo muy solidario. Todos trabajan, es un equipo, y luego normalmente los partidos los lleva a su terreno y es difícil que nos encontremos cómodos, ¿no? Esa puede ser una de las claves, ¿no? Que nosotros podamos hacer nuestro juego, que contra el Málaga normalmente los rivales no suelen hacer su juego, ¿no?
Y más flores de Arrasate, las últimas para el equipo de Juan Ramón López Muñiz. A lo mejor nosotros aquí tenemos una idea, una vista, lo vemos diario, estamos detrás del equipo, pero hay que salir fuera para ver que no está tan mal la cosa, que cierto y verdad que el Málaga no va líder, pero ha sido el único equipo de toda la categoría que más tiempo ha estado en esa posición de ascenso. Dice que el Málaga vive bien en ese resultado corto.
Bueno, yo creo que en un principio, joder, habrá un gran ambiente y el público estará con el equipo, ¿no? Es un equipo que cuando no está bien empata y cuando está bien te gana. Entonces es un gran equipo y no sé lo que pensaban ahí también. Es una categoría muy difícil y creo que el Málaga está con todas las opciones del mundo para ascender, ¿no? Que bueno, que los últimos resultados están siendo muy cortos, ¿no? Digo, no encajan, les está costando hacer también y bueno, pues ojalá el lunes podamos defender bien y que ellos no estén acertados de cara a puerta, porque nos daría más opciones de poder ganar, pero ya sabes que esto a veces va por rachas y ojalá les cueste marcar el lunes, ¿sí?
Pues ya están aquí. Como tú bien decías, Emilio, ya ha contado Alberto con la duda de Rubén y poco más. Vamos a ver qué Osasuna se ve.
El Osasuna, que llega con Jacob Arrasate en el banquillo, el técnico vasco, que la última vez que visitó la Rosaleda fue con el Numancia y ejerció de verdugo, ¿no? Eliminando, sí, al Málaga en esa Copa del Rey. También va a ser de nuevo el reencuentro entre Arrasate y Munir, que no lo puso en la última temporada de titular cuando era técnico del conjunto del Club Deportivo Numancia. Por cierto, que el Osasuna no visita la Rosaleda en segunda división desde la campaña 98-99, cuando el Málaga consigue el ascenso a primera división de la mano de Joaquín Peiró. Aquel día vencieron los malaguistas por 3-0, con goles, fíjate la historia, de Bravo, de Cataña y de Guede. Luego sí se han visto las caras muchas veces en primera división, pero en segunda, desde esa campaña 98-99, no se ven las
en
caras.
En primera, Emilio, me acuerdo de un partido de Osasuna, el último gol de Isco con el Málaga se lo mete a Osasuna. Uh-huh. Uno de los últimos partidos ya de competición, gana fácil el Málaga a Osasuna, y el último gol de Isco con la camiseta del Málaga se lo hace a Osasuna.
En el campo del Osasuna, dice.
No, aquí en la Rosaleda.
Sí, no fue el de Batista, después de lo de Dortmund.
Exacto, entonces cierto. Aquí fue contra el Rayo Vallecano, correcto. Aquí fue contra el Rayo Vallecano. El último partido fue el Málaga Osasuna, aquel famoso después de lo de Dortmund.
El gol de Batista casi en el descuento. Recuerdo ese partido porque se vivió más fiesta casi en ese partido que en todos los que se vivieron en la.
El de disco fue el del Rayo Vallecano, que también vestía así en rojo y de negro, correcto.
En total, veces de enfrentamientos entre el Málaga y el Osasuna en la Rosaleda han sido en 15 ocasiones, 13 en primera división, uno en segunda y uno en la Copa del Rey, 7 triunfos para el Málaga, 5 empates y 3 derrotas, 23 goles a favor y 14 goles en contra. Hay un montón de jugadores que han vestido las dos camisetas, la del Málaga y la del Club Atlético Osasuna. Lo estuvimos hablando con uno de ellos, con Chomi Larraínzar, pero también han pasado por aquí Roberto Santamaría, que es el sobrino del mítico Roberto, Rubén, el portero que ahora mismo milita en el Osasuna, Monreal, Chengue Morales, Iván Rosado, John Erice, Antonio Hidalgo, Javi Calleja, Lolo, Baldo, Sabino, Ismael, Gerardo. De verdad, un montón de jugadores se han vestido estas dos camisetas del Málaga Club de Fútbol y del conjunto del Club Atlético Osasuna, y el único entrenador en común ha sido el de Javi Gracia. El colegiado de la contienda, que no lo hemos comentado en el día de hoy, va a ser el castellano manchego Isidro Díaz de Mera. Va a ser el encargado de pitar la contienda. Ha pitado el Málaga una sola vez, también en un partido importante, en la primera vuelta en Riazor, con empate a uno entre el Deportivo y el Málaga Club de Fútbol. La cita, como digo, va a ser a las 9 de la noche. De las 8:30 de la tarde, podrá seguir en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este lunes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Osasuna. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Evoca Málaga, tu casa de vinos y comidas. Disfruta productos y un servicio de primera para un tapeo o comida con mucho sabor a Málaga en el centro histórico. Cocina de herencia y maridaje. Evocarestaurante.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
Si quieres clientes, PEA Digital. ¿Sabes lo que hice? Te lo voy a contar. Soy el del gimnasio de la calle Bancal. Antes tenía un cliente semanal. Y eso, gente, no era normal. ¿Qué necesitaba? Venta incremental. Un cambio digital con un profesional. Me puse en sus manos y me ha ido genial.
Ya sabes, ¿quieres clientes? PEA Digital.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada lunes seguimos desde el restaurante La Deriva, tenemos todavía muchas cosas que contar. No cerramos el capítulo del fútbol, hay que hablar todavía del grupo cuarto de segunda división B, del grupo noveno de tercera división, así que vamos a por ello. Vamos con lo que tiene que ver con la tercera categoría del fútbol español. Ahí tenemos a dos representantes malagueños. Ya sabes, Atlético Malagueño, que lucha por permanecer en segunda división B. Y también tenemos al conjunto del Marbella Fútbol Club, que
prácticamente tiene agarrada la salvación con las dos manos y por qué no pensar en mirar un poquito más arriba. Vamos por parte del Atlético malagueño, visitaba el campo del Jumilla y empató a cero frente al equipo murciano en un encuentro donde en la primera parte, los primeros 15-20 minutos, el Atlético malagueño tuvo sus ocasiones para poder desequilibrar la balanza. Finalmente no pudo con el marco contrario y se volvió a repetir el guión que suele ser habitual en el equipo de Manolo Sanlúcar. Genera ocasiones pero no es capaz de ver la portería contraria. La salvación está a 11 puntos después del empate a cero de ayer, que sirve para poco al equipo filial malaguista, que sigue dando buena imagen allá donde va, pero si no marca goles tiene complicado el tema de la permanencia. Escuchamos precisamente a Manolo Sanlúcar, al técnico de Atlético malagueño, pues hablando de que al equipo le falta gol y que eso es una constante durante toda la temporada y por eso el filial malaguista está donde está.
Que dos equipos, sobre todo el nuestro, ¿no? El que puedo hablar con mayor claridad, necesitaba ganar. Ellos evidentemente venían de resultados negativos en casa y necesitaban evidentemente ganar, venía el colista para salir definitivamente o alejarse de esa zona, y nosotros evidentemente pues para intentar recortar en la medida de lo posible puntos en las jornadas que quedan. Y creo que se ha visto eso, sobre todo en la segunda parte, ¿no? La primera ha sido un poco de más juego directo, de más segunda jugada, menos apariciones en el área. Ellos con la línea de 5, que ya puso el míster en Almería, y nos ha costado más a los dos equipos. Sin embargo, la segunda, yo creo que a sabiendas de que necesitamos ganar, ellos cuando he visto que han puesto los dos puntas, nosotros con Iván queríamos crear la superioridad en medio campo, que él apareciese por ahí a la espalda de Manolo, ya más cansado, y que nos creara superioridades, que encontráramos al compañero solo, y creo que lo hemos conseguido. Pero al final los últimos 20 metros es lo que a nosotros nos está castigando en este tiempo que yo llevo aquí, ¿no? El hecho de hacer el gol y el finalizar todo lo que somos capaces de generar.
Pues son las palabras de Manolo Sanlúcar, que tiene claro y lo dice, que el Atlético malagueño es un buen equipo, aunque con falta de gol.
Eso le puedo dar fe de ellos, somos un muy buen equipo. A los primeros que solo digo son a ellos, que buenos jugadores, y evidentemente hemos conseguido ser un buen equipo. Pero tenemos déficit a la hora de hacer el gol y eso se penaliza y nosotros lo estamos pagando. Nosotros le miramos de tú a tú a cualquier equipo de la categoría y eso es lo que a mí me llena de orgullo, pero para la realidad, que es esto que son los puntos, salvar la categoría, no nos está dando. Y hoy pues con lo que tú haces tienes que ganar el partido. Y nosotros una vez más no hemos sido capaces de hacerlo.
¿Y a qué le sabe este punto a Manolo Sanlúcar? Evidentemente, y estando en la tabla clasificatoria, la posición que se encuentra, le sabe a poco.
No, imposible, imposible. Nosotros necesitamos de tres, a la vez que, bueno, que creo que el equipo trabaja para ello, para sumar de tres, y creo que ha hecho cosas para hacer algún gol. Y las situaciones que a lo mejor se ha podido encontrar el Jumilla en los últimos minutos es porque nosotros el empate no nos vale. Yo creo que ahí está el mayor ejemplo en los últimos 10-15 minutos que hemos ido descaradamente a buscar el gol.
El Atlético malagueño es colista, suma 18 puntos y se encuentra a 11 de la salvación que la marca ahora mismo el conjunto de Atlético Sanluqueño. Esa sería la promoción de descenso, estaría a 12 si quiere estar fuera ya de incluso de la promoción de descenso, así que a 12 puntos la salvación para el filial del Málaga, que la próxima semana reciba el penúltimo al Almería, solo hay un punto de diferencia y vamos a ver si el equipo blanqueazul es capaz de al menos ganar al filial del Almería y dejar esa posición de colista de la tabla clasificatoria que ha ostentado prácticamente durante toda la temporada. Así que el domingo 12 del mediodía ese derbi, ¿no?, entre filiales, entre el Almería y Atlético malagueño, por ver quién es el nuevo colista o quién va a seguir siendo colista de la tabla clasificatoria. Seguimos en el grupo cuarto de segunda división B. Mejor le van las cosas al Marbella desde la llegada de David Cubillo, sobre todo desde el mercado invernal de fichajes. Imparable el conjunto marbellí, nueva victoria ayer 3-1 al conjunto del Ibiza, uno de los mejores partidos de la temporada en el municipal Marbella, Antonio Lorenzo. Doblete de Juanma en la primera parte y un gol de Montero en la segunda pues propiciaron que la victoria quedara encarrilada y finalmente Redondo en el minuto 92 pues maquillaba un poquito el resultado para el equipo ibicenco. El Marbella, liderado por ese tridente que forman justo como escuderos de Juanma, Jürgen, Paulo Vítor y Samu Delgado, fue un auténtico martillo pilón sobre el equipo insular. Es noveno el equipo de Cubillo, 39 puntos, está sobre el descenso a 11 puntos
y 13 de la promoción. La verdad es que hay un escalón importante desde el sexto hasta el cuarto puesto. Y el Marbella intentará meterse por lo menos entre los 5 o 6 primeros puestos y a ver si ahí poco a poco ir escalando. Como digo, 9 jornadas sin perder. David Cubillo, el técnico del Marbella, satisfecho, ¿no?, por el trabajo que hicieron sus jugadores en un partido completísimo.
Bueno, una valoración muy, muy positiva. Creo que nos hemos enfrentado a un equipo que está hecho para pelear por los puestos de playoff, con un futbolista de una calidad tremenda. Un equipo que en la ida creo que nos ganó muy cómodamente y la semana ha sido complicada para preparar el trabajo para frenar a este Ibiza, más con el ahora la gente más intensidad con el cambio de míster. Ya te digo que al final el partido que ha salido, pues la valoración es muy positiva, muy contentos por el trabajo de todo el equipo y nada, pues qué valoración va a ser, pues una muy contento, estamos muy contentos, la verdad.
Y también habla de lo completo que fue el encuentro en todas las líneas de su equipo.
En cuanto a la duración de la intensidad, del ritmo y de la agresividad que le queremos meter al juego, yo creo que sí. El otro día en Murcia creo que la primera parte quizá a lo mejor fue incluso más brillante, pero hoy lo que es hemos mantenido esa intensidad durante más tiempo. Creo que la primera parte del resultado creo que ha sido corto y bueno, ya te digo que quizás sí, puede que haya sido de hasta ahora el más completo, pero bueno, esperamos continuar en esta dinámica y que vengan más partidos así.
También habló sobre Paulo Vítor, que está haciendo una segunda vuelta excepcional desde que llegara procedente del Albacete y que está siendo un auténtico puñal, ¿no?, en la banda del Marbella.
Al final, al ritmo al que han jugado y los chicos, pues bueno, pues están bastante tocados, pero ya les he dicho ahora en el vestuario que el secreto es ese. O sea, si nosotros hoy hemos jugado así ha sido porque creo que hemos trabajado más que el Ibiza, con más intensidad y hemos corrido más. Y hoy en día en segunda B el fútbol es saltar, correr y al final el que más lo hace, pues si pone un poco de sentido común a sus movimientos, creo que tiene mucho ganado.
Marbella, como digo, noveno. La próxima semana recibe al antepenúltimo clasificado, visita al antepenúltimo clasificado, Elegido 2012. Seguimos con el fútbol, grupo noveno de tercera división. Ahí están los integrantes malagueños. Con un partido para los equipos malagueños por encima del resto, el encuentro que enfrentaban al tercer y al cuarto clasificado, es decir, que enfrentaba al Centro de Deportes El Palo con el Antequera. Finalmente el triunfo se quedó en el Maulí, se quedó para el equipo local, para el Antequera, que se impuso 3-1 al Centro de Deportes El Palo y se reducen las diferencias entre el Antequera y El Palo, que han llegado a ser bastante amplias. Ahora están solo en 5 puntos. El Palo es tercero, 66 puntos, el Antequera cuarto con 61 puntos. Tiene un margen El Palo de 13 puntos con el quinto, que es otro equipo malagueño, el Vélez, y el Antequera va ampliando esa renta en 8 puntos con respecto al quinto clasificado. Sigue siendo líder el Jaén, 81 puntos, segundo el Linares con 71. ¿Y qué hicieron el resto de equipos malagueños? Pues el Vélez empató a 0 frente al Huétor Vega, victoria importante del Alaurino 1-0 frente al Martos, también victoria importante el Rincón, goleó 5-1 al Atarfe Industrial, y luego tenemos más partidos con equipos malagueños como protagonista. El San Pedro venció 1-0 al Motril, y en otro derbi provincial el Alaurín de la Torre, que dio un paso importante para la permanencia, venciendo 0-3 al Juventud de Torremolinos. Cuidado que esta temporada pueden descender hasta 8 equipos del grupo noveno de tercera división, hasta 8 equipos. Va a depender de los equipos que logren el ascenso a segunda división B y de los equipos que desciendan de segunda división B a tercera. Ahora mismo hay 3 equipos que podrían descender al grupo noveno de tercera, como son el Elegido, el Almería B y el Atlético Malagueño. De todo ello dependerá si se descienden 4, 5, 6 o incluso hasta 8 equipos a la división de honor de Andalucía. Ahora sí, hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto, pero antes, como siempre, déjame que te recuerde que estamos con los amigos de Credialpes. Que Credialpes, ya sabes que es tu agencia negociadora. Por ejemplo, si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de sencillo.
Así que lo que puedes hacer es ya ir concertando una cita y de manera gratuita te hacen un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días tienes la solución a tu problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También te puedes informar en sus oficinas en calle Ero de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos con el baloncesto y con el triunfo de Unicaja 87-69 frente al Guipúzcoa Basket. Y recuerda que hoy la tertulia va a ser de baloncesto, como cada lunes, desde este templo gastronómico llamado Restaurante La Deriva, a la Alameda de Colón número 7, teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Alto en el camino y vamos con el básquet.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Buenas tardes, Málaga. Soy Pedro González y te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga 93.4 de FM 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Que tengas cita para darte un masaje y que el masajista sea tu amor platónico de la infancia.
Ahí, ahí. Justo ahí.
Es pagar estándar y disfrutar premium. Disfruta de más tecnología con el nuevo Fiat Tipo Mirror. Personalidad con el tipo Sport y estilo con el tipo Street. Gama Fiat Tipo desde 10.500 euros con 4 años de garantía y 2 de mantenimiento gratuito.
¿Qué vamos a tomar qué?
Foie gras con emulsión de manzana, pan de jengibre y perlas de manzana al Oporto.
Vale, ¿y qué más?
Magret de pato con miel, lavanda, especias y crumble de chirivías.
¿Y eso lo has preparado tú?
No, lo prepara Amador y su equipo. Del restaurante Amador. Te va a encantar el sitio. Es precioso. Llama 952-43-28-62. En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el baloncesto. Semana importante la de Unicaja. Ayer triunfo frente al Guipúzcoa Basket. Y el miércoles final en Berlín para acceder a una nueva ronda de la Eurocup. Vamos por partes, vamos a hablar del partido de ayer frente al Guipúzcoa Basket, un partido que no tuvo historia, venció Unicaja 87-69, el partido estuvo controlado, aunque Unicaja, como suele ser muchas veces habitual, no terminaba de romper el partido, y cuando se produce esta situación, al final te duermes, entras en la zozobra y te complicas el encuentro. Eso le llegó a ocurrir al equipo de Unicaja, que dilapidó una renta de 13 puntos. El Guipúzcoa llegó a remontar y ponerse 2 puntos arriba, pero ahí emergió la figura de Brian Robert. Metió 10 puntos de manera consecutiva para, evidentemente, darle el triunfo a Unicaja. Un Robert que estuvo bien secundado en ese tercer cuarto por Dani Díez. Es curioso el caso de Dani Díez, del jugador de Unicaja de Málaga, que ha venido aportando muchísimo en el puesto de 4 tras la lesión de Carlos Suárez, y que vuelva a jugar al 3, prácticamente no cuenta para Luis Casimiro. No jugó el viernes ni un minuto frente al Alba de Berlín. Ayer no salió hasta el tercer cuarto. Lo hizo en la posición de 4 de nuevo y fue un auténtico revulsivo. Levantó al Martín Carpena, defendió, reboteó y además incluso anotó. Pero insisto, ayer el que estuvo por encima del resto fue Brian Roberts. Anotó 22 puntos, 6 asistencias, 28 de valoración para Brian Roberts, que ha sido designado mejor jugador de la jornada, el base norteamericano del Unicaja, nominado a mejor jugador de la jornada. Además, está evidentemente en el quinteto titular de esta jornada. El mejor partido, uno de los mejores partidos de Brian Robert con la camiseta de Unicaja. Escuchamos a Luis Casimiro, al técnico del equipo malagueño, valorando el triunfo de su equipo.
Bueno, un partido, sobre todo en el aspecto anímico, mental,
difícil de jugar, con pocas horas, menos de 48, después del último partido contra Alba. Entonces yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo para las dificultades, sobre todo, repito, que había no solo ya a nivel físico de recuperación, sino sobre todo mental y anímicamente. Creo que hemos hecho un buen trabajo contra un equipo, petando al rival muchísimo por su trabajo que hace. Creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos estado con muy buena disciplina para afrontar el partido e incluso en los momentos que se han puesto más difíciles volver a reaccionar y poder ponernos otra vez a ganar el partido con bastante diferencia, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras del técnico del Unicaja de Málaga. Como digo, Robert fue el que numéricamente ejerció de líder del Unicaja de Málaga y también el pacto del partido fue brutal. Pero el hombre que se llevó los focos finalmente fue Dani Díez. Incluso el entrenador del equipo rival, Sergio Valdolmillo, alabó al jugador de Unicaja y lo consideró clave en la reacción del equipo malagueño cuando peor pintaban las cosas para el Unicaja de Málaga.
No, yo creo que mérito de Unicaja. Yo creo que la entrada de Dani Díez, incluso te digo que cuando ha entrado Dani Díez queríamos atacarle en poste bajo, que teníamos preparado situaciones para Wilger o a Dani Díez en poste bajo, que pensábamos que ahí podíamos tener debilidad y evidentemente ni nos ha dejado recibir. Ya te digo, ha subido líneas, ha trabajado rebote ofensivo y yo creo que además ha transmitido a sus compañeros. Yo creo que eso ha sido un factor importante.
Dani Díez, 12 minutos en cancha, 5 puntos, 12 de valoración, 4 recuperaciones, 4 rebotes, 1 de 1 en tiros de 2, 1 de 2 en los triples. El jugador con mayor impacto en el partido. Casimiro, hablaba sobre Dani Díez.
Sí, ha estado muy bien. Por lo primero, ha sido ya una muy buena reacción en el Carpena cuando ha entrado en pista, lo cual me alegra muchísimo por Dani, que se le quiera así, y luego porque ha hecho un muy buen trabajo y ha ayudado como uno más. También yo creo que siempre, pues cuando haces estas cosas, eres injusto con los que no destacas, porque también ha habido bastante gente que ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? A nivel defensivo, y sobre todo yo creo que hemos estado con la actitud que debemos tener para afrontar los partidos, ¿no?
¿Y por qué no jugó Dani Díez más en el partido? ¿Por qué en esa posición está jugando menos? ¿Por qué contra el Alba de Berlín no jugó absolutamente nada? Luego van a escuchar a Dani Díez, nos hablaba en el vestuario de Unicaja que la última semana le ha costado mucho, que con la gastroenteritis perdió mucho líquido y que no terminaba de encontrarse al 100%. Casimiro dice que nada de eso, que si no juega Dani Díez por una decisión técnica del entrenador y no una decisión física. Y explica el porqué.
No. ¿Físico en qué sentido? ¿De no jugar? Sí. No era una decisión mía. El único culpable soy yo. Pues el otro día, porque estaba pensando jugar de alero y cuando el equipo contrario se hace pequeño, porque viste que jugaron con Siva, con Hernanson, sí, pues era más complicado. Entonces, ahí yo creo que Kyle Wilger estaba anotando con regularidad, estaba bien, Carlos estaba muy bien. Bueno, pues ahí lo que yo creo que vamos a procesar todos es que tenemos a Dani para que juegue en dos posiciones, la de tres y la de cuatro. Entonces el otro día, pensando solo en la posición de tres, pues no lo vi para meterlo en un momento determinado, ¿no? Y esa fue la razón, ni mucho menos ni de aspecto físico, ni castigo, ni nada de nada.
Claro, ayer fue el primer partido de la temporada donde rotaron tres jugadores en la posición de cuatro. Wilger, Carlos Suárez, que no estuvo muy fino, tampoco Kyle Wilger, aunque Carlos Suárez siempre aporta cosas, aunque en el tiro no estuvo nada atinado, aportó 7 rebotes y acabó con 9 de valoración, aunque en el tiro no tuvo su mejor tarde el capitán del Unicaja. Fue el primer partido, como digo, en el que tres jugadores actuaron en la posición de cuatro. ¿Ve a Dani Díez más útil al equipo jugando ya en la posición de cuatro y no en la posición de tres, donde parece que le cuesta encajarlo en esa rotación, una rotación amplia con Milosaljevic, con Salim, con el propio Baczynski?
No, lo veo útil en las dos posiciones, por eso digo que tiene que jugar dos posiciones. Que creo que cuanto más jugadores versátiles podamos tener, mucho mejor, y Dani nos puede dar esa versatilidad. Aunque en Alemania jugó de tres y no estuvo muy acertado, pero bueno, eso nos pasa a todos también, ¿eh? Por eso la idea es cuanto mejor esté Dani, y Dani y todos, como decía antes del partido, o sea, que todos estemos al máximo nivel, es fundamental. Necesitamos a todos en este tramo de liga. Cuando hemos tenido la primera vez que hacemos 3-4, sí. Yo creo que en algún momento puntual ha jugado en algún momento, pero sería muy... Sí, yo creo que real, de verdad, de minutos de calidad, posiblemente esta sea la primera, ¿no?
Pues no sé si vamos a ver más a Dani Díez a partir de ahora jugando más de 4 que de 3. ¿Qué dice Dani Díez? ¿Qué dice el jugador del Unicaja de Málaga? Pues hombre, reconoce que él siempre intenta pelear y aportar su granito de arena al equipo.
Todo lo que sea pelear, pues yo siempre lo intento y muy contento de los minutos que he tenido ahí de haber podido ayudar.
Sí, sí, fueron apenas un día y medio de un virus, gastroenteritis. Perdí mucho peso, pero bueno, me he recuperado. Intenté jugar lo mejor posible contra Vitoria allí y en Berlín, pero estaba débil, la verdad. Pero bueno, no hay excusas, he intentado ponerme lo mejor posible. Hoy he tenido la oportunidad de jugar y muy contento y feliz de, sobre todo, la victoria del equipo y lograr mejores sensaciones después de los últimos partidos malos que hemos tenido.
Decía Luis Casimiro anteriormente que no estuvo muy fino en Alemania. Bueno, es que en Alemania en esa primera parte no estuvo fino absolutamente nadie, ¿no? No creo que por eso tenga que ser cabeza de turco Dani Díez. No es castigo, es lo que dice Luis Casimiro, y hay que creerse al entrenador del Unicaja. Dice Dani Díez pues que le salió todo ayer en el partido.
Sí, bueno, he intentado salir dando mi 100%. Hay veces que me salen las cosas en ataque, hay veces que no, pero yo intento dar el 100% de mí y poner toda la actitud posible, ¿no? Para mejorar. Sabíamos que teníamos que defender muy bien este partido porque venimos de no defender nada bien los últimos partidos y normal que la gente estuviera cabreada, ¿no? Yo creo que hemos hecho un gran partido, nos hemos esforzado todos muchos para volver a ganar aquí en casa, coger confianza para una gran final que nos espera el miércoles.
Dice Dani Díez que después del viernes, de esa derrota frente al Alba de Berlín, pues todo el mundo lo ha pasado muy mal.
Sí, bueno, yo creo que no solo yo, hemos pasado mal estos últimos partidos, todos, ¿no? Las cosas no están saliendo como queríamos, se nos ha criticado por falta de actitud. Es cierto que encajar casi 100 puntos de media en los últimos partidos no corresponde con nosotros, tenemos que ser mucho más duros. Y yo creo que el equipo ha dado un paso adelante, lo que se le exige lo hemos demostrado y ojalá sigamos en esta línea. Tenemos una final el miércoles que vamos a pelearla.
Final el miércoles 7 de la tarde frente al Alba de Berlín. En eso incide Dani Díez, que es una auténtica final la de Berlín.
Sin duda, como te he dicho, es nuestra primera final. Hemos tenido varias en las que no han salido bien las cosas, como puede ser la Copa del Rey, el segundo partido aquí contra Berlín en casa, que dejamos pasar una oportunidad de oro. Y vamos a ir a por todas. Ya lo hemos dicho todos los jugadores, los entrenadores. Vamos a ir con mucha ilusión de hacerlo bien en Berlín.
Pues ahí están las palabras de Dani Díez, ayer protagonista del partido. 12 minutos solo en cancha, pero vaya impacto que tuvo sobre el encuentro. También ayer en la comparecencia de prensa de Luis Casimiro se habló mucho de la defensa. Ayer es cierto que llegaba el peor ataque de la Liga CB al Carpena, se le dejó en 69 puntos, pero el nivel defensivo de Unicaja fue alto. 15 puntos en el primer cuarto encajó sobre Guipúzcoa, dejó a Guipúzcoa en 18 puntos en el segundo, en 17 en el tercero y en el último cuarto en 19. Es decir, que en los cuatro cuartos Guipúzcoa nunca llegó a superar los 20 puntos. Recordamos que hemos visto a Unicaja en los últimos partidos encajando más de 30 puntos, incluso con facilidad. 35 puntos llegó a encajar en un cuarto en Vitoria y llegó a encajar 70 puntos en solo dos cuartos. Sobre la defensa hablaba Luis Casimiro. Él nunca ha dicho que esté orgulloso de la defensa del equipo.
Espero que en algún momento salte esa chispa que enciende ese camino que tenemos que seguir, porque es lo que estamos reclamando todos los días. O sea que, aparte de evaluar un baloncesto actual, donde los tiempos de posesiones son más cortos, donde hay más posesiones, etcétera, yo nunca he estado satisfecho con la defensa. Nunca creo que me hayáis oído decir que estoy satisfecho con la defensa. Pero yo nunca he dicho que esté satisfecho con la defensa que hace este equipo. Intento que mejoremos. Y posiblemente estemos trabajando más esas cosas que otras. Pero vuelvo a repetir que es un tema de dar ese paso, que hoy el equipo, yo creo que a ver si es verdad, hemos tomado esa actitud, hemos dado ese paso de actitud, pero hay que mantenerlo. El problema no es hacerlo un día, es tenerlo como mantenerlo y sacarlo adelante cada día, esa energía, ¿no?
¿Y qué hace falta para que salte esa energía, esa chispa que decía Luis Casimiro? ¿Es tema de actitud, es tema de disciplina, es tema de físico de los jugadores, es tema de sistemas del entrenador? Pues dice Luis Casimiro que todo eso hay que meterle una costelera para que el equipo se ponga las pilas en defensa.
Todo. Es una mezcla de todo. En la costelera tienes que meter muchas cosas y al final la agitas y sale la defensa. Pero es muchas cosas, sí, todo. Porque con testiculina, sin estrategia no haces nada, porque seríamos el pollo sin cabeza. Con estrategia, pero sin actitud, no seríamos nada. Entonces es una mezcla de todo. El baloncesto es tan rico que no puedes solamente dedicarte a una cosa. Entonces es una mezcla de todo. Hoy tácticamente hemos hecho cosas muy, muy buenas, pero que las tenemos trabajadas siempre. Y hace veces que te sale, otras veces no te sale. Bueno, pues yo creo que lo primero, porque destacáis mucho la palabra actitud, yo diría que es un tema de concentración, de aspecto mental, de prepararme mentalmente para lo que voy a hacer, más que un tema de actitud, porque muchas veces se habla de actitud como desidia, desgana. No, hay veces que posiblemente tenemos que estar con una activación mental idónea para afrontar lo que vamos a hacer, y esa es lo que tenemos que hacer, que es concentración para desarrollar el trabajo al máximo nivel físico.
Pues ahí están las palabras del técnico Unicaja, las palabras de Luis Casimiro, un Unicaja de Málaga que ya tiene que pasar páginas y centrarse en lo que le viene, que es esa final frente al Alba de Berlín. Por último, escuchamos a Sasu Salin, que reconoce pues que el equipo se confió un poco en el tercer cuarto y que finalmente pudieron sacar el partido adelante.
Sí, jugamos un poco pasivo o con calma y esperamos que vamos a ganar fácil, pero... Yeah, estoy feliz que después jugamos mucho más mejor otra vez.
Palabra de Salin, como digo, centrado ya en la final del próximo miércoles, 7 de la tarde, frente al Alba de Berlín.
No. Necesitamos ganar, eso es. Solo un partido más y necesitamos allí a ganar. Una final, sí. Y después, muchas más. Esto es difícil, pero como antes, cuando ganamos allí. Yo creo que podemos hacer esto otra vez.
Pues ojalá sea así, ojalá Unicaja sea capaz de vencer al conjunto del Alba de Berlín. La cita, miércoles 7 de la tarde, insisto, el Unicaja ha entrenado en el día de hoy, lo va a hacer mañana y a las 8 tomará un vuelo regular que le llevará hacia la capital de Alemania y ojalá se traiga la victoria y el pase y el acceso a las semifinales de la competición. Hasta aquí el baloncesto del Unicaja de Málaga, pero no cerramos el capítulo del deporte de la canasta. Porque estuvimos muy pendientes este pasado fin de semana del duelo malagueño en la NCAA, en las semifinales, en los cruces de cuarto de final de conferencia de la SUCER, donde se enfrentaban dos malagueños, Francis Alonso con la Universidad de Greensboro y Rubén Guerrero, el gigante, como le llaman por aquellas tierras, con la Universidad de Sanford. Finalmente el triunfo fue para la Universidad de Greensboro de Francis Alonso, 77 Greensboro, 70 Sanford. Papel destacadísimo de Francis Alonso, anotó 31 puntos, 9 de ellos de manera consecutiva para voltear el marcador en un partido que llegó a ir dominando durante buena parte del encuentro la Universidad de Sanford. Y Rubén Guerrero se despide de la temporada de nuevo en dobles dígitos, en doble cifra, 16 puntos y 12 rebotes. Un Rubén Guerrero que ya acaba su periplo universitario y que veremos a ver si la temporada que viene forma o no parte del primer equipo de Unicaja. Baloncesto femenino, también muy pendiente de un partido vital para la Sisa Laurín de la Torre. Visitaba el colista, el Olímpico 64, y era vital el triunfo para no meterse en posiciones de descenso. Finalmente, le costó al equipo de Francis Trujillo, pero venció en un partido complicadísimo, 54-59. Parcial de 14-23 en el último cuarto, con Ana García y Bea abajo liderando la reacción del equipo alaurino. Es la sexta victoria de la temporada, están una por encima del descenso. Lástima que ayer el Jairis ganó por sorpresa al Claret y que la distancia con el descenso sigue siendo de solo una victoria. Y la semana que viene, este fin de semana, vaya partido clave que se va a disputar en el pabellón de Alaurín de la Torre. Reciben al Raca de Granada. Los dos equipos están igualados con 6 victorias, con 6 triunfos, y el que gane va a dar un salto importante en la tabla clasificatoria y prácticamente se podría asegurar la permanencia. En la primera vuelta el equipo de Francis Trujillo venció al Raca de Granada. Ojalá sea capaz de hacerlo también como local y prácticamente daría un zarpazo para mantenerse la próxima temporada en Liga Femenina 2. Así que triunfo de la Sisa Laurín de la Torre, 59-54 en Madrid frente al Olímpico 64, y la próxima semana ese partido clave frente al Raca de Granada. También baloncesto en Primera Nacional, descansó el Estepona, hubo derbi malagueño, el Unicaja, que no tuvo piedad de sus vecinos del EBG Málaga, BBG 21, Unicaja 104, aunque para el EBG Málaga la final se disputó solo un día antes, en un partido aplazado frente al Martos, vencieron 37-54 y dieron un paso tan importante para la permanencia. ¿Cómo está montado esto de las categorías inferiores? que el EBG Málaga jugó en martes en Jaén a las 8 de la tarde y el domingo jugaba por la mañana a mediodía frente al Unicaja de Málaga. ¿Se imaginan que esto pasara en una categoría profesional, que se jugara un partido con menos de 10 horas de diferencia? Pues eso, y con un viaje de por medio hicieron las chicas ayer del EBG Málaga de Francis Molina. Mucho mérito, ¿eh? Sin lugar a dudas, y sacaron ese triunfo frente al Martos. Ayer bastante tuvieron con comparecer frente al conjunto de Unicaja. Hasta aquí el baloncesto, abrimos ya el capítulo del mundo del polideportivo, porque tenemos muchas cosas que contar, fútbol sala, balonmano, algunas noticias buenas y casi todas no tan buenas. No tan buenas porque, por ejemplo, el Bishóquer Román Tequera de fútbol sala tenía una auténtica finalísima por la permanencia. Recibía el Valdepeñas, el equipo que marca la frontera con la permanencia, y no dieron la cara. Los chicos de Moli, ahora dictados por Tete, cayeron ante un rival directo por 2-6. Dos goles a seis y prácticamente ya compraron su billete para estar la próxima temporada en segunda división. Con esta derrota están prácticamente descendidos. La salvación queda ahora 9 puntos. Quedan solo 18 puntos en juego y la verdad es que está la cosa muy, muy complicada. Siempre a rebufo del Valdepeñas, no pudieron plantarle cara al equipo manchego. Reconoce Tete pues que el equipo tuvo muchísimos errores y que eso les costó el partido y el no competir prácticamente frente al equipo de Valdepeñas.
Estamos en la mejor liga del mundo y cuando se está en la mejor liga del mundo no se pueden cometer los errores que llevamos cometiendo en la última jornada. Somos capaces de un partido de 40 minutos competir 36 minutos, pero esos 4 minutos que nos salimos del partido, ya sea hoy, estábamos recordando, de los 6 goles nos han hecho 4 de estrategia en segunda jugada.
Pues ahí están las palabras de Tete, que dice que la empresa de la permanencia es muy complicada, insisto, a 9 de la salvación, quedan 18 puntos en juego. Dice Tete que no se van a rendir.
A la afición que no nos vamos a rendir, que lo tenemos ya milagroso, porque hay que ser cautos y no vender humo. Si llegamos a ganar lo tendríamos también muy difícil, pero estaríamos ahí en la lucha. Y en la situación que estamos, ahora mismo creo que estamos a 9 puntos, ¿no?, de la salvación con el gol, la verdad que son 10. Un milagro, pero no nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos, vamos a competir hasta el último minuto, estemos en primera, estemos en segunda, porque nos ha costado muchísimo trabajo volver a estar en la mejor liga del mundo y tenemos que disfrutar hasta el último segundo que podamos en esta categoría todavía no voy a decir que estemos en segunda, pero no nos vamos a rendir, es lo único que puedo decir.
Pues eso es lo mejor que pueden hacer. Además, la próxima semana visitan al líder, al Movistar Inter, por lo tanto, más complicado incluso la permanencia. Seguimos hablando de polideportivo, vamos con el balonmano femenino. No pudo ser. No pudo completarse la gesta del Clínica Rincón Costa del Sol. Visitaba el HV Quintus. Tenían que remontar 3 goles del partido de ida. Plantaron cara, estuvieron en partido en todo momento, pero finalmente cayeron 33-31 y se consuma la eliminación del equipo de Diego Carrasco, y que de nuevo se vuelve a quedar en ese techo de los cuartos de final de la Challenge Cup, y desde luego que han dado la cara durante toda la competición. Ningún equipo les ha barrido de la cancha. Aunque, como decimos, queda ese techo, ¿no?, de los cuartos de final. A ver si la próxima temporada se pueden clasificar de nuevo para competición europea y pasar este techo que ahora supone esos cuartos de final de la competición. Sole López, una vez más, con 8 goles, fue la máxima goleadora y la mejor jugadora del equipo de Diego Carrasco, que ahora se tiene que centrar en la Liga, que no es poco, intentar quedar lo más arriba posible para poder repetir clasificación para competición europea y sobre todo también la fase final de la Copa de la Reina, que esta temporada se celebra en Baracaldo. Así que los 5 sentidos puestos ya en la Liga, en la Copa de la Reina, y quizás pues con menos trasiego de viaje el físico responde y acompañe más para remontar reposiciones en la Liga. Por cierto, Diego Carrasco, el técnico del Clínica Rincón Costa del Sol, está de enhorabuena porque ha sido designado como seleccionador absoluto de balonmano playa. Así que enhorabuena también para Diego Carrasco. También hablamos de balonmano masculino, el Antequera, que respira la tabla de la clasificatoria. 28-27 venció Atlético Novas. Y nuestro GAES Málaga, el equipo malagueño de la capital, que no tuvo piedad de un rival que está en las posiciones bajas de la tabla clasificatoria, del Triana. GAES Málaga 36, Triana 19. Partido muy completo de los chicos de Curro Lucenas, que siguen asentado en la segunda posición. Tienen un partido menos que los rivales que están por detrás de la tabla clasificatoria, del Maracena y del Almería.
y está a 5 puntos del líder del Cajasur Córdoba. Por lo tanto, está a puntito, ¿no?, de arañar la clasificación para la promoción de ascenso. Además, hubo un duelo directo. Se enfrentaban Maracena y Almería. Venció el Almería. Por lo tanto, el Maracena, que se queda un poquito más descolgado, pero no mucho más, ¿eh?, de esta parte alta de la tabla clasificatoria. Escuchamos al internacional argentino Agustín Vidal hablando sobre el triunfo del CAES Málaga.
Fue un partido bastante completo por parte de nuestro equipo. Sabíamos que ellos tenían varias bajas y si imponíamos un ritmo alto al partido, le iba a costar mucho a ellos mantener el nivel, y por suerte pudimos, a base de una muy buena defensa, tener goles fáciles de contraataque. Aún así, no estuvimos muy acertados de cara a portería, pero pudimos rotar, jugar todos prácticamente varios minutos, y eso siempre viene bien al equipo. Y por suerte, al final, el marcador fue favorable a nosotros, y ojalá sigamos así en esta línea de cogiendo confianza y asentándonos un poco más en el juego.
Próxima visita al Algeciras, y el que descansó esta jornada fue el Maravillas. Seguimos hablando de polideportivo, en este caso hablamos de atletismo. Apunten este nombre porque va a dar bastantes alegrías al atletismo malagueño. Wasmin Ouamiz, atleta de 19 años del Club Nerja, nerjeño también, y que se ha proclamado este fin de semana campeón de España de cross en Cáceres, y que con ese campeonato se mete además en el Mundial de Dinamarca. Quédense con el nombre, Wasmin Ouamiz, de 19 años, nerjeño del Club Atletismo Nerja, nuevo campeón de España de cross. También se han disputado varias carreras populares este fin de semana. Destacamos dos de ellas: la mini maratón Peña el Bastón, una de las carreras veteranas y con más tradición que se disputan en Málaga, 8 kilómetros con esa subida final mortal a Gibralfaro. Se disputó en la jornada de ayer. El campeón fue Antonio Jesús Aguilar, completando la prueba en 26 minutos y 59 segundos. Y en categoría femenina, Janine Lima, con 30 minutos y 45 segundos, ganó en categoría femenina, como digo. Y también se disputó la nocturna de Gibralfaro, con triunfo para Carlos Rodríguez, con 38 minutos y 18 segundos. Nuria Martínez quedó en segunda posición. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. A vuelta de pausa vamos con nuestra tertulia, hoy lunes, de baloncesto, para analizar lo que tiene por delante el Unicaja y el triunfo ayer frente al conjunto del Guipúzcoa Basket por 87-69. Hoy con Anicet Labodrama, el que fuera gran jugador de la Liga CB de Ferrol, Real Madrid, Valladolid, Juventud, entre otros equipos. Nuestro profesor, nuestro entrenador, José María Martín Urbano, y dos profesores que tenemos en el día de hoy, Juanma Rodríguez, y también el doctor en comunicación y también periodista, José Luis Torres. A vuelta de pausa, como cada lunes, del restaurante La Deriva, vamos con la tertulia de baloncesto. Recuerda, en La Deriva te encontramos en la Alameda de Colón número 7, teléfono de información y reservas 951-28-69-21.
¿Quieres conocer toda la programación del Festival de Málaga? Descarga ya nuestra aplicación, películas, secciones, horarios, todo en tu móvil. Crea tu propia agenda y no te pierdas nada. Gratis en iOS y Android. ¡Descárgala ya!
VPO, VPO, en Aves Inmobiliaria tenemos la solución. VPO, VPO, consúltale a nuestro experto, que el de eso sabe un montón.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO, Aves Inmobiliaria. Que no te quiten las ganas de seguir cantando.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos como cada lunes en el restaurante La Deriva. Recuerda, la media de Colón número 7, teléfono de información y reservas, el 951-28-69-21. Y como cada lunes tenemos tiempo de tertulia. En el día de hoy no es la habitual tertulia de fútbol, que suele ser la habitual. En el día de hoy tenemos nuestra habitual tertulia, pero la de baloncesto. Tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas que hablar, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con la tertulia de baloncesto. En el día de hoy,
pues como siempre con nuestros amigos que los tengo por aquí, a José Luis Torres. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vas? ¿Qué tal te va como piloto de avión? Que te veo aquí con...
Que le estaba pasando una cosa a Nice, no vaya a ser mal pensado.
Nada,
pero...
nada. José Luis, bienvenido, muchísimas gracias. También
gracias
tengo
a
por
vosotros.
Aquí a mi buen amigo Juanma Rodríguez. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bienvenido, muchísimas gracias por muy acompañarnos. Bien.
Disfrutando de un nuevo entorno. Suculento manjar.
¿Te ha costado salir del entorno habitual de la radio? O...
Me ha gustado este en otro hábitat.
Sí, ¿no?
Sí. Venimos de otro humor y todo, ¿no?
Sí, hombre, hoy podemos ver el baloncesto de otra forma.
Repetirías, ¿no?
Yo soy profesional, para lo que haga falta.
Bienvenido, muchísimas gracias, José.
Gracias,
Mario Urbana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí muy contento de estar compartiendo un poco más rato que otras veces con vosotros, momentos de poder hablar de todo. Yo creo que es fenomenal. Preguntar, hacer preguntas indiscretas a la gente.
Eso es.
Eso no hay. Preguntar por las novias, por los novios. Bien, bien.
No hay problema, José María. También tengo por aquí a Nicel Laudrama. Nicel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Todo bien?
Pues fenomenal.
A gusto del comensal.
Este cambio yo creo que es muy favorable. Yo creo que apoyamos la moción de emoción. Fenomenal.
Apuntamos
encantado de estar
a
aquí
deriva, ¿no?
En la deriva, hay que apuntarse, sí.
Bienvenido. Vamos a ir enseguida con la tertulia. Estoy con Rafa Rodríguez, que es nuestro maestro de ceremonia. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buena semana a todos.
Fue jugador, ¿no? Parece.
Sí, mira. Nunca he querido jugar al baloncesto. Rafa no es más de otro deporte. ¿Baloncesto, Rafa? No.
No, el baloncesto lo justo y necesario en el colegio, poco más.
Sí, ¿no? Para eso tenemos a Nice, a José María y tal.
Un poquito más de cuerpo que yo tienen, ¿eh?
Rafa, cuéntanos, oye, ¿no habéis puesto un platito? Francamente, te choca verlo, ¿eh? Es bacalao, me decía, para tiempo de vigilia, cuéntanos, para que el que nos escuche y diga, oye, ¿qué han comido esta gente que están tan bien servidos en el día de hoy?
Sí, bueno, pues era un poquito, digamos, entonando ya la Semana Santa que está por llegar, pues una versión de unos huevos rotos con un poquito de bacalao. A la vez, pues evidentemente han jugado un poquito con lo que son verduras de temporada, un poquito de alcachofa, un poquito de judías verdes. Y por lo que he visto, porque ese plato no lo he llegado a probar, llevaban unos garbancitos también haciendo un poquito lo que es, dando la connotación como si fuera ese plato de cuchara, ¿no? De garbanzos con bacalao típico de la Semana Santa.
Sí, señor, y la verdad es que no lo hemos dejado ni la sobra, ¿verdad, José María?
Extraordinario. Estamos aquí celebrando la cuaresma. Encantados.
Cuéntale, José María, Nicea, a todos los que nos escuchan ahora, ¿qué sugerencia tenemos para esta semana, Rafa?
Pues estamos, como comentamos la semana pasada, buscando platitos en plan degustación, o sea, que sean medias raciones o tapitas no tan grandes, que el comensal no se llene y le dé tiempo a probar tres o cuatro cositas diferentes, y así pues vayan ellos gestionando, digamos, lo que es, por decirlo de alguna forma, un menú degustación al gusto del cliente.
¿Qué nos recomendáis esta semana? De esa sugerencia, algunas que tú me digas... Que prueben esta los oyentes de la COPE porque no se van a arrepentir.
El cochinillo, por ejemplo, lo estamos haciendo baja temperatura, lo desmigamos y montamos una pequeña porción, como estamos hablando, y sale bastante, bastante bueno. Le damos un toquecito de color con un jugo de apio. Es interesante, es diferente. Todo el mundo acostumbra al cochinillo típico en Segovia y esto pues sería pues nuestra tapa de cochinillo, ¿no? Por decirlo así.
Bueno, lo apuntamos, Rafa, muchísimas gracias.
Nada, vosotros, estamos a casa.
Y ya con la Semana Santa a la vuelta a la esquina, ¿no?
Sí, estamos ya pensando a ver este año cómo viene. Tenemos la suerte que estamos en la puerta del centro, no estamos en el centro. Y entonces nos salpica, pero nos da ese margen de trabajar sin estar agobiados, la verdad.
Rafa, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Pues nada, vosotros, que tengáis buena semana.
Bueno, pues hoy aquí iniciamos nuestra tertulia de deporte. Hoy lo hacemos con el mundo del baloncesto, tertulia gastrobaloncestística, ¿no? Juanma, ¿le ponemos así?
Por supuesto, yo creo que es un título especial para una semana muy importante.
Especial, desde luego que sí. Pistoletazo de salida en 3, 2, 1.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Bueno, ya las presentaciones hechas, nosotros te podemos contar las bondades del restaurante La Deriva, pero lo mejor que puedes hacer es venir y visitarlo y sobre todo degustarlo. Alameda de Colón número 7, teléfono de información y reservas 951-2869-21. Bueno, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar del Unicaja de Málaga, del equipo de Luis Casimiro, que el miércoles se va a jugar el pase a las semifinales de la EuroCup, después de dilapidar el billete que podía haber tenido ya comprado el pasado viernes. Y lo de ayer, ¿sirve de algo, José María, Anicet, Juanma, José Luis, sirve de algo vencer ayer de 18, más allá de, como decía Casimiro, de una victoria importante por aquello de que te queda quinto en la Liga CB empatado con el cuarto, pero sirve de algo más? ¿Veis esos brotes verdes para el equipo malagueño?
Yo ayer vi al equipo con una actitud defensiva excelente en algunos minutos del partido. Cierto es que en el tercer cuarto se dejó sorprender por el equipo en Donostierra, especialmente en unos momentos en los que los aleros dejaron de encestar y los pivos eran incapaces de jugar uno contra uno y ganar esas posiciones. Pero yo creo que especialmente en el primer cuarto el equipo salió con una actitud defensiva importante. Se veía claramente que la búsqueda del entrenador, que los objetivos del equipo están en mejorar la defensa, que lo consiga o no, ya lo veremos. Uno empieza a dudarlo después de lo que está viendo últimamente.
Yo creo que lo duda hasta el entrenador, el tema de lo de la defensa, ¿eh?
Yo lo que iba a decir es que se va a granjear la enemistad de Twitter Unicaja José Mari con estas declaraciones sobre la defensa, porque la verdad es que la gente, y concretamente en esta red social, no es que esté muy contenta con el nivel defensivo del equipo. Yo creo que no estamos contentos ninguno de nosotros. Lo de ayer, pues básicamente es que...
Hablo de los primeros minutos del partido.
Es que contra quién jugábamos, ¿no? Es que no estábamos jugando contra nadie, ¿no? A mí me pareció... precisamente Twitter Unicaja me ha recordado mucho el gran partido de Roberts ayer y demás, pero claro, todo esto hay que ponerlo un poco entre comillas, ¿no? Porque los rivales que tenían, los pares que tenía Roberts enfrente eran los que eran, ¿no? Entonces el partido de ayer era un trámite que había que pasar, ganando, que nos pegaron un sustito, porque yo creo que el ánimo del equipo no es que sea el mejor precisamente. Pero la verdad es que San Sebastián yo creo que va a ser el primer descendido de la ACB este año, todo lo hace indicar, ¿no? Ya lo del viernes, pues hombre, hoy porque me pilláis de mucho mejor humor con esta OPI para comida de los amigos de La Deriva y demás, y el cafelito que me está viniendo fantástico, pero la verdad es que hacía tiempo que no salía tan mosqueado del pabellón como el pasado viernes.
Ahora hablaremos del viernes, joder, vale. José Luis, pero dejar a Guipúzcoa, a Anicet, en 15, en un cuarto, 18, en otro cuarto, en 17, en el tercero y 19 en el último, ¿tiene algún mérito con respecto al futuro?
Tiene mérito por parte de lo que ha comentado José Luis y también parte de lo que ha comentado José María. El partido contra el del Teco Guipúzcoa Basket se tenía que ganar, sobre todo en cuanto al aspecto emocional para el Unicaja, porque yo creo que el Unicaja salió tocado de la semana pasada, bueno, del envite con el Alba Berlín, y la victoria contra un equipo que está de farolillo rojo, que está en los últimos puestos de la Liga ACB, era vital ganar. Yo creo que se abordaba ese partido con dudas después de la derrota contra el Alba Berlín, y había que ganar, había que intentar marcar, volver a recuperar una identidad, volver a tener algo más de seguridad, porque el equipo está en una fase de muchas dudas con los lesionados que tiene y con un liderazgo en el juego que falta, porque Javi Fernández no está. Carlos Suárez es el líder emocional y en muchos casos, en cuanto al rebote y la contundencia, es el líder, pero Carlos Suárez aún no está a tope de forma de recuperarse. La victoria hace falta porque el Guipúzcoa es de los últimos, estás obligado a ganarles, y durante el partido Luis Casimiro tuvo que hacer algunos ajustes porque el Guipúzcoa empezó a meter muchos tiros exteriores, igualó el partido después de la antideportiva a Cal Wiltshire, y luego pues tuvo que espabilarse y poner por ejemplo a Dani Díez, que no estaba jugando, y recuperar un poco ese factor emocional que hace falta, porque hay que afrontar otro partido clave dentro de dos días.
Juanma, ¿de bajonazo o no?
Hombre, lo del viernes fue una decepción grandísima, porque comentábamos el jueves precisamente que la oportunidad era pintiparada para alcanzar la clasificación para semifinales, y la verdad es que, como dice José Luis, si verlo en el Carpena fue triste, verlo, bueno, por televisión, ¿no?
Intuirlo
por un canal portugués con un comentarista ¿portugués? Estilo Fado, se juntaba un poco la desazón con el desánimo. Y la verdad es que, bueno, el partido fue muy triste, y la victoria de ayer era balsámica, o al menos era imprescindible para poder afrontar con cierta garantía el partido del miércoles.
Sí, hay que apuntar con respecto al partido de ayer, que una de las notas, la hemos señalado ya, una de las notas grandes del partido fue que el entrenador, en los momentos de dificultad, optó por retirar a Witcher y meter a Dani Díez en la posición de cuatro. O sea, buscó unas soluciones nuevas que pasaban por prescindir del canadiense y poner a lo que sea. Dicho esto con todo el respeto del mundo por Dani Díez, pero Dani Díez estaba condenado prácticamente a no jugar ayer. Y bueno, la solución que se encontró fue Dani Díez. Pues Dani Díez. Pero el objetivo era retirar del campo a Wiger.
Es que
eso es un dato importante.
Es que el problema que tiene Unicaja es que de cuatro ahora mismo puedo jugar mejor yo que Kyle Wiger. Yo además no... Aparte de ser un jugador absolutamente unidimensional, es decir, él solo tira, es un escolta atrapado en un cuerpo de un ala pivo. Lo que no se puede tener bajo ningún concepto cuando tu equipo se está jugando las habichuelas es tener la actitud que tuvo él el viernes. Porque eso ya no es... Ya independientemente de que Unicaja defienda mejor o peor, que lo está haciendo pésimamente esta temporada, todo hay que decirlo. Pero esa actitud de cuando te estás jugando la vida, cuando tu equipo está perdiendo el partido, de que el base contrario te quite un rebote en ataque, y de no tirarte a por un balón porque no te quieres rozar las rodillas contra el parqué, pues eso es, en esta situación, que es cuando se ven realmente quiénes son los jugadores. Yo lo comenté el otro día. Yo soy el entrenador, que lógicamente no es el tipo de entrenador que es Luis Casimiro, y yo digo, voy a jugar con 9 a partir de... Este tío no vuelve a jugar conmigo. Me pareció una actitud imperdonable para un profesional en el momento en el que estaba el equipo y el club. Lógicamente que está a las puertas, en tu casa, con la mejor de las opciones para meterte en unas semifinales de la Eurocup.
Yo estoy convencido a esta altura que Wiger, en ese aspecto del juego que tú estás comentando, no da para más.
No da para más.
No es que no quiere, es que no da para más.
Es que la incapacidad defensiva de 9 de los miembros de la plantilla de Unicaja la venimos comentando aquí toda la temporada. La gente dice, no, es que Casimiro, que es que no defiende. De acuerdo, podemos estar más o menos de acuerdo con la filosofía del entrenador, pero es que la realidad es que 9 de los jugadores de Unicaja son malos defensores. Ya, bueno, la llegada de Bondway ya es como una nueva vuelta de tuerca a eso. Pero lo de Wiger es absolutamente, y además no es porque no se lo dijera el entrenador, yo al entrenador lo veía, te voy a emparejar con quien te voy a emparejar, hacía el gesto con el puño, porque el inglés le da para poco, con el puño, de que percutiera con él, que se lo pusiera difícil. Las 3 primeras canastas después de la salida de Wiger fueron de su
padre. Pero os pregunto una cosa, con el caso de Wiger, y yo creo que aquí en el saco metemos a todos, yo creo que todo el mundo sabe lo que ficha Unicaja, ¿no, Nicet? Cuando se ficha a Wiger en el mes de enero, cuando está la oportunidad de mercado con la lesión de Alberto Díaz, todo el mundo, ya incluso más de ciencia cierta, sabía lo que tenía Unicaja con Kyle Wiger. O sea que ahora yo creo que más que echarle la culpa a Kyle Wiger, porque la puede tener, evidentemente, porque para eso es el protagonista, yo creo que la culpa ahora hay que buscarla en otro lado.
No, para mí obviamente...
Lo tengo claro, ¿eh?
No, la culpa la tiene la dirección deportiva.
Exactamente. Para mí la culpa no es del jugador. El jugador no está en su casa insistiendo a que se le fiche. Se le ficha en base a lo que es un peinado del mercado, un estudio de los mejores jugadores posibles. Para construir una cosa clave en toda empresa, toda entidad, y lo sabemos, hasta para crear una familia, es una construcción de equipo. Hay que elegir evaluar, estudiar y elegir a los componentes que te va a dar el mejor engranaje posible para ser eficaz en una Liga ACB, en una Eurocup, que no es ninguna broma, hay altísimo nivel.
Se llama química.
Se llama, la química luego tiene que ver con la cómo se entienden, sí, esos componentes, tanto a nivel técnico, táctico, por supuesto, y luego emocional. Cuando se ficha un jugador como Wiltshire, se tiene que saber que los minutos que ha promediado hasta la temporada pasada son los que son. Su contribución siempre ha sido así. Es un jugador que es un especialista, que puede ser muy bueno para un gran equipo, para entrar y jugar unos minutos claves para que meta canasta. Y ya está. Pero en la Liga ACB, Unicaja, que no tiene ningún protector del aro, un taponador, porque Shermadini con su altura no protege la canasta, Matías Lesor lo hace en base a la contundencia y esfuerzo físico, Carlos Suárez lo hace en base al conocimiento del juego y la veteranía, te hace falta alguien, por lo menos que salte ahí y altere los tiros, como lo hace Vesely en el Fenerbahce o otro, o Teleo Hunter en otros equipos. Entonces, cuando se ficha a Wiltshire, se sabe que su dimensión es esa, como dice José Luis, es un jugador unidimensional. El Unicaja ha dado muy buen resultado al principio de temporada por los planteamientos tácticos defensivos de Luis Casimiro, porque los jugadores del Unicaja, los defensores son Alberto Díaz, que ya lleva tiempo lesionado, se le echa en falta, y Carlos Suárez, no por ser taponador, pero porque sabe jugar, y Carlos Suárez está defendiendo a 13, 4 y 5. Y luego Dragan Milosavljević, que lo hace en base a tesón y trabajo. Ya está, ya no hay más defensores en la plantilla.
Ayer, por ejemplo, en el segundo o tercer cuarto, el cambio que hacía era siempre que se cambiaba Milosavljević, salía Carlos Suárez, iba compensando y mantenía siempre una figura de referencia defensiva, que quizás es lo que después ayer en la rueda de prensa, creo que hiciste muy buenas preguntas, Emilio. Gracias, Juanma. Con respecto a cómo vamos a mejorar la defensa, porque efectivamente el grandísimo problema que hay era en el equipo ese, y muchos de los jugadores que se mantienen del año pasado, el año pasado defendían, aunque fueran defensores de una calidad o una capacidad no muy avanzada, pero quizá el sistema habrá que...
En resumen, Unicaja pierde el viernes contra Berlín y gran parte, ¿no?, que yo tenía 40 minutos, pero buena parte de sus opciones de meterse en semifinales, única y exclusivamente por Kyle Wheeler, ¿es el cabeza de turco?
No, para nada. Es más, yo creo que el principal responsable, y además no podía ser de otra forma, es Luis Casimiro, en el sentido de que cuando el partido siempre, porque además no estoy para nada de acuerdo con las declaraciones que hace después del partido de 35 minutos bueno, porque la verdad es que el equipo fue a rebufo todo el partido, pero bueno, cuando se empieza a marchar Berlín es a final del segundo cuarto, que además hace como una especie de mala gestión de los minutos, él intenta perjudicar lo menos posible al equipo, porque pone a Bilger y a Shermadini juntos al principio, y ya sabemos que en el baloncesto de hoy en día ser titular no significa nada, muchas veces puedes jugar incluso menos que los que te suplan, ¿no? Entonces los vuelve a sacar esa pareja al final del segundo cuarto, el equipo se va menos 8 abajo y ya es como un golpe moral, ¿no? Como, oye, que se nos puede ir la oportunidad. Y siempre que coincidieron ellos dos fue un auténtico coladero Unicaja en eso. Por lo tanto, en cuanto a gestión, indiscutiblemente el entrenador es como el realizador en la televisión, ¿no? Es el que manda, ¿no? Y el máximo responsable, aunque el fallo no sea directamente suyo. Pero independientemente de eso, es que Unicaja es un equipo que tiene pocas herramientas para defender bien, y dos de esas herramientas, una no está y otra está recién llegada, ¿no? Entonces, lo que comentamos siempre, el equipo tiene poco equilibrio, como sí dijo bien Casimiro, es un equipo que puede defender mejor cuando le entran los tiros, pues ya cuando no le entran los tiros, ya entonces es como
el acabose.
Efectivamente, es como el acabose ya. Entonces lo que pasa es que además yo creo que determinadas figuras del equipo no encararon con la actitud correcta, es decir, la de hoy o ahora o nunca, el partido del pasado viernes, Y yo, hombre, van pasando los días y uno es un optimista y quiere agarrarse a lo que sea. Pero la verdad es que casi con total probabilidad, viendo además la poca mentalidad que está demostrando este equipo, aparte de sus carencias en cuanto al equilibrio de la plantilla, la poca personalidad que están demostrando determinados jugadores, y viendo que el que tenemos enfrente es un equipo serio, porque como antes de la tertulia decía José Mari con mucho acierto, ha dominado más de tres cuartas partes de la eliminatoria, porque hasta ahora los que han tenido mala suerte han sido ellos, porque ellos no han apabullado durante 65 minutos de los 80. Entonces todo hace indicar que lo del miércoles no va a ser un trago fácil para Unicaja.
Sí, porque el partido del otro día fue un partido muy especial. Vamos a ver, cuando un equipo gana de 20 puntos fuera de casa, quiere decir que ha arrollado al equipo contrario. Normalmente ahí...
Hablamos del partido del viernes.
Sí, el de ayer tiene poco análisis.
Sí, bueno, ahí normalmente interviene lo que los teóricos llaman el factor cantidad. El factor cantidad es el número de tiros que hace un equipo. Normalmente a través del robo de balones, a través del rebote ofensivo, un equipo hace muchísimos más tiros que el otro y lo domina. No fue ese el caso del partido alemán. El partido de los alemanes fue un partido que el equipo alemán lo ganó por calidad de su defensa. La defensa del equipo alemán marcó el partido de tal manera que los porcentajes del Unicaja fueron muy inferiores a los del y aquí lo tiene Alicet, que le autorizo para que me desmienta si quiere. Fueron muy inferiores los porcentajes del Unicaja a los del equipo alemán, pero por la influencia que tiene la defensa alemana sobre el ataque del Unicaja y la cortísima influencia de la defensa malagueña sobre el equipo alemán. El conjunto alemán tiró más veces, seguramente si haces la cuenta, me parece que tiró más veces que el Unicaja. Es posible, si suma.
Sí, sí.
Es que el equipo alemán ganó por 20 puntos de diferencia y el equipo malagueño tiró más veces a canasta que el conjunto alemán. Quiere decir eso, que ahí hay un factor de calidad. ¿Cuál es el factor de calidad? Es verdad que ellos metieron mucho y es verdad que el Unicaja perdió poco, y es absolutamente factor común que la defensa del Unicaja no influyó nada en el buen juego del conjunto alemán y que la defensa alemana paralizó el juego y los tiros del equipo malagueño.
Ya que estamos en un restaurante,
nada más y nada menos.
Y te voy a hacer una pregunta y os la hago a todos, que me diga Sergio Carriolo, que la pregunta es la siguiente. Típica pregunta de barra de bar, como estamos en un bar, te la digo. ¿Es mejor Alba de Berlín que Unicaja?
No, perdón. Según cómo se mire. Perdón, he contestado demasiado rápido para que no se me levante
ni mejor
se me alegante. Exactamente.
Es mejor equipo.
El baloncesto
no tiene mejores jugadores. Es mejor equipo.
No tiene mejores jugadores. Sus jugadores no tienen más calidad que los nuestros, pero colectivamente es mucho mejor equipo que el Unicaja. Y eso en nuestro deporte es absolutamente decisivo. El deporte, mira, la mitad es ataque, la mitad es defensa.
Equilibrio.
Ayer hablaba Luis Casimiro de la importancia que tiene el acierto ofensivo para que la defensa sea mejor. Sí, sí, digamos que sí. Pero lo que tiene una influencia enorme en el ataque es la defensa. Tu propia defensa. A partir de tu propia defensa. A partir de forzarle errores al contrario. A partir de cogerle rebote. A partir de salir en ventaja, tu equipo puede ser muy superior. Y es lo que le pasó al equipo alemán. Porque la defensa del Unicaja no fue factor en el partido. Entonces, ahí se quedó cortísima.
Muchas veces cuando se analiza y se observa un equipo, a la gente mola ver jugadores talentosos ofensivos. Lo que pasa es que, en la línea de lo que está diciendo José María, tú puedes pensar que vas a meter canastas siempre. Pero cuando tienes el miedo a que te metan canasta, hay una inseguridad que se genera tremenda. Y eso ya te crea una inseguridad luego en ataque también. Porque vas a intentar meter canasta, pero estás temblando porque sabes que te van a meter otra canasta. Entonces, pues, a tu pregunta, Alba Berlín es mucho mejor equipo en conjunto que el Unicaja Málaga. El Unicaja Málaga tiene más jugadores de muchísima calidad ofensiva.
Es cierto lo que están comentando mis compañeros, porque verdaderamente el equipo alemán, nombre por nombre, casi no ficharíamos a ningún jugador digamos como complemento de,
poco,
de la plantilla
poco,
que tenemos.
A muy poco, vamos.
A muy poco. Sí, es cierto que ese trabajo se nota. Y ayer, en una de las jugadas, comparando los partidos ayer, en uno de los momentos que Guipúzcoa Vázquez se puso arriba del partido, intentó Unicaja hacer una zona que creo que duró un ataque, porque es que ni siquiera fueron capaces de colocarse. Porque no sabían si era 1-2-2, si era 3-2, si era 2-3, y tuvieron ahí una discusión en mitad del campo, porque creo, y a lo mejor muy precipitado, y muy aventurado decir que nos falta trabajar la defensa, porque es que verdaderamente en los últimos partidos nos han encestado canasta y canasta debajo del aro sin ningún tipo de impedimento. Y bueno, pues a ver si conseguimos.
Han sido 190, casi 200 puntos. En dos partidos.
En dos partidos.
Yo pondría.
Allí 90 allí.
Yo pondría el número de mates que nos hizo Baskonia en la pizarra.
14.
También.
Pero el número de bandejas que nos hacen en cada partido.
Creo que tiene que ser como récord mundial. Menos, sí,
bandeja de los bases, o sea.
Bandeja de los bases habitualmente son las jugadas que hacen.
Aquí en el Mundial de España, en Málaga, se jugó en Estados Unidos Costa de Marfil. Yo no sé si en ese partido hubo más mates que en el partido de Baskonia Unicaja, porque es que eso era lo que se suele conocer, Anice, que seguro lo entenderá, una Orange Cone Defense, es decir, los conos de carretera estos naranjas. Defendieron más, con más intensidad que Unicaja en Vitoria y que Unicaja ha pasado.
Ponían más oposición, quieres decir.
Y que Unicaja el pasado viernes. La verdad es que fue absolutamente desolador. Y oye, es cierto que eso se trabaja y demás, pero también vamos a apelar a la vergüenza torera de cada uno.
Ayer, ¿no? Hablaba yo con Luis Casimiro, le preguntaba en la rueda de prensa. Porque él decía que saltara la chispa, ¿no? La chispa defensiva. Y yo le dije que para que saltara la chispa defensiva y fuera una llamarada, si era necesario, testiculina, actitud o sistema defensivo. Es decir, que el propio entrenador podía decir, mira, se hace esto y esto. Y él dijo que es todo un poco de todo, claro. Que hay que meterle una coctelera, que te vale echarle huevo, hablando de pronto y mal, a la cosa si luego no hay un orden defensivo, ¿no? Y luego la actitud, que también es importante en los jugadores. ¿Está a tiempo Unicaja de tener eso?
Bueno, el Unicaja empezó la temporada con el acierto del planteamiento defensivo de Luis Casimiro, porque tiene los jugadores que tiene. No tiene ningún otro especialista, aparte de Alberto Díaz y de Carlos Suárez.
No está Alberto, por ejemplo, que es el que se ve como el especialista defensivo, más allá de Carlos Suárez, es Milos Aljevic, ¿no? Ayer incluso con el rival, con Guipúzcoa, que tampoco es que estemos hablando del CSKA de Moscú, encima del base rival, siempre encima de Rebic o encima de Dani Pérez, ¿no? Que es el que está intentando llenar ese hueco de Alberto, ¿no?
Exactamente. Y eso es el planteamiento táctico de Luis Casimiro. Luis Casimiro, a mí me gusta su discurso, porque es muy bueno resolver las cosas dentro del vestuario para no faltar al respeto a tus jugadores, que no son niños, son padres de familia, son personas adultas, profesionales. Lo que hace Luis Casimiro es muestro las composiciones que puede hacer de quinteto en la cancha, y luego se ve el resultado. Y tiene que tomar nota los que nos fichan. Es decir, Luis Casimiro es un empleado como los jugadores. Cuando se hace una composición de equipo, el entrenador puede intervenir, pero los que contratan es el club.
Sí, pero Luis Casimiro habrá intervenido en la
el que menos el
habrá
que,
intervenido.
No me cabe la cabeza que Carlos Jiménez fiche jugadores sin consultarlo al entrenador. Y si lo ha hecho, mal eso está.
Yo creo que, y aquí estará Emilio para desmentirlo, que no. Será el entrenador de los últimos tiempos de Unicaja que menos ha intervenido en los fichajes, posiblemente desde la época de Jesús Mateo.
Pero mira, por ejemplo,
no, será el director deportivo que más ha intervenido, que es otra manera de decirlo.
¿Sí?
Depende del punto de vista que lo mire. Antes nos quejábamos de que el director deportivo no intervenía.
Por eso digo. que es más cómodo, sale la responsabilidad.
Es para que mí, en la política del club, de este club en concreto, siempre ha dependido, la filosofía del club siempre ha dependido de la filosofía del entrenador. Y ese es el primer fallo.
Exactamente. Es que el club tiene que tener una identidad que quiere proyectar. El club tiene que tener, lo que ya hemos hablado muchas veces, una cultura. Un ejemplo, dos ejemplos para mí son el Juventud, que tiene una cultura, una forma de jugar, porque sabemos que en todos los equipos de la Liga ACB hay mínimo un jugador y medio de la peña, del Juventud. Y luego el segundo ejemplo es Baskonia, ahí en Vitoria. Vitoria en Baskonia ficha los componentes del equipo y ficha al entrenador que va a marcar y a llevar a cabo ese proyecto. Pero los que fichan, los que saben qué identidades necesitamos para nuestro club, para representar nuestra ciudad, nuestra cultura, nuestro baloncesto, lo hace el club.
Y aquí vamos a ya que estamos tocando, yo lo que quería decir hoy es esto, antes de que nos eliminen. Vamos a hacer boca cabra, a ver si
nos lleva,
a ver si esto de la tertulia ceniza vuelve a surtir efecto como hace dos años y terminamos ganando. ¿Qué es lo que quiere este club? Yo lo que quiero saber el año que viene, si quieren que me saque de nuevo el abono, es ¿a dónde vamos?
Exactamente.
Si a mí me dicen, mira, vamos a hacer un equipo para mantenernos en ACB, de acuerdo. Vamos a hacer un equipo para meternos en playoff porque no da para más. Perfecto.
Vamos a jugar la Copa Cora, José Luis.
En la vamos FIBA Champions. O la Copa Saporta. Me da exactamente igual. Bien, yo me voy a abonar. Ahora, vamos a decir lo mismo de todos los años y después vemos que damos todos los años un par de pasos hacia atrás. Porque vamos, además, respecto a la plantilla del año pasado, que era una plantilla Euroliga y que se supo defender bastante bien en Euroliga, no como el Gran Canaria, por ejemplo, este año. Es que no han sido dos, han sido como cuatro pasos hacia atrás. Entonces, vamos a ver la ambición de este club. Vamos a ver, están pasando cosas. Hemos ganado un partido de Copa del Rey en la última década, que es que se dice pronto.
José Luis, ¿sería un fracaso que el miércoles no eliminara al Alba de Berlín?
Total. A mí me lo parece. Yo creo que la entidad Unicaja no es lo mismo que Alba Berlín. No tiene la misma tradición en el baloncesto europeo. No es el mismo tipo de club. Pero yo lo que quiero saber es que si vamos a caernos ya de una vez del carro de los grandes, que me lo digan. Oye, mira, no podemos llegar a esto. Yo he estado viendo un playoff de descenso contra Collado Villarba, aquel invento que se sacaron, que los que el no nos jugábamos nada, el play-out. Yo he estado.
Contra el Collado Villarba jugaban cinco jugadores de la cantera.
Claro. Claro.
Y después esos cinco
pero
fueron es que campeones yo, con Javier.
Pero es que yo, es una pero identidad es que, y pero una es que cultura. Yo iba, es lo que ha dicho Anice. Ha mencionado las dos filosofías más radicalmente opuestas de la ACB. Tú tienes a Querejeta, dice, a mí me gusta esto. Y por aquí vamos. A mí me da igual la cantera, que jueguen gente del terreno, me da igual.
Me yo quiero, por ahí, yo por quiero, ese camino ya no podemos.
Yo quiero ganar. Entonces, es su apuesta. Juventud no puede apostar por eso, apuesta por los chavales de la casa. Entonces, que nosotros no podemos ni nos podemos rebajar tanto o pegarnos una temporada, no nos podemos permitir el lujo de pegarnos una temporada con un susto relacionado con el descenso y tal y cual, de apostar por gente de abajo de la cantera y demás. Y tampoco podemos llegar a donde estábamos hace una década, pues vamos a hacer una cuestión a medias, pero que me lo expliquen. Lo que no puede ser es que pasen, porque lo de la aparición mariana, con mucho mérito, de hace dos años, que eso estará en los anales de historia, ganamos tres eliminatorias con el factor en contra y tal y cual. Pero eso se produce una vez, que el equipo estaba en unas circunstancias parecidas, después de otro batacazo en Copa. Bien, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere este club? Y que me pongan a alguien al frente que diga, mira, vamos a estar unos cuantos años así. Y ya está.
Y si eso hace alguien que es valiente de explicarlo.
Eso no lo encontraremos nunca aquí. Eso se llama definirse. Y en Unicaja no se define nada.
Pero José María, antiguamente sí se definía. ¿Cuántos años hemos escuchado lo de cuatro primeros, semifinales,
total,
top 16 y Copa del Rey?
Cuando eso estaba casi seguro de conseguirse. Exactamente. Ahora mismo.
Cantinela la hemos escuchado.
Joder. Sí.
y ahora no se escucha, pero de retintín.
Se intuye, se intuye,
se intuye. Nadie te dice lo contrario.
Se presupone, nadie ha dicho nada.
Por lo menos de puerta hacia afuera nadie te dice lo contrario. Nadie te dice lo contrario.
Aquí nadie se va a definir a hacer un tipo de club tan diferente que no aspire a ganar todo lo que pueda. Definir al club y decir, oye, no, vamos a ver, vamos a sacar tres chicos de la cantera y mira que este año que viene viene una oportunidad solemne, ¿eh?
Hombre,
con Francia, total. Con Francia Alonso y con Rubén Guerrero, con dos jugadores malagueños que después de estar 4 años en Estados Unidos, yo creo que es el momento de darle ocasión de jugar aquí en Málaga.
Junto con algunos de los chicos que utilizó Luis Casimiro en el torneo de la Costa del Sol.
Bueno, mejor todavía. No, pero es que yo, con lo que hay ahora y Rubén y Francia Alonso, ya me considero satisfecho. No necesito mucho más. Si eso nos va bien, va a haber que profundizar en esa tarea, porque lo peor es estar en la indefinición esa de quiero y no puedo.
En la que llevamos cuántos años. Pero en esa indefinición llevamos unos cuantos años.
Es que este club es un club propio de indefinición. Por eso yo no espero que se defina.
Pues a ver, pregunta más inmediata y más directa. ¿Dani Díez va a ser el habitual primer o segundo ala pívot de la plantilla de aquí a final de temporada?
Dani Díez puede dar mucho más de sí. Él lo sabe, mucha gente que le llevamos viendo jugando al baloncesto desde que salió de la cantera junior de Real Madrid, lo sabemos. Es un chico que mide 2-3, tiene un cuerpo muy bueno para el baloncesto, corre bien el campo, tiene mano. Es un jugador que puede ser mucho más de lo que ha sido hasta ahora. Lo es así porque con la política de fichar a los cupos, todo jugador que es cupo sabe desde los 16, 17 años que siempre van a tener contrato. Entonces, es así, el jugador no tiene que hacer ningún esfuerzo más. A mí me gustó lo que ha mostrado Luis Casimiro estos días, porque Dani Díez ha estado en el banquillo, la gente en el Carpena han pedido a Dani Díez, y cuando Dani Díez ha salido, Dani Díez ha puesto cuerpo sobre los Brobov, sobre los Sekulic, etcétera, ha cogido rebotes, se ha tirado por balón, ha metido su tiro exterior, que es muy difícil defenderle cuando es un 4 o 5 quien le defiende. Dani Díez está dando la medida que debe dar Dani Díez desde las últimas 2 temporadas. Puede dar mucho más de sí. Y ahora mismo, siendo un 3, como Carlos Suárez también, es el mejor 4 para esa plantilla. Por lo menos para poder defenderse en el lado de defensa y luego ser eficaz en ataque. Porque Dani Díez tiene mano, corre bien el campo y ha estado poco a poco cargando el rebote. Para mí eso es muy favorable. El hecho de que Luis Casimiro le haya, entre comillas, mantenido en el banquillo y le haya sacado en el tercer cuarto es bueno, porque es una llamada a la atención y el jugador lo tiene que tener sin tener que decir delante de los micros que Dani Díez tal o criticar de alguna manera. Luis Casimiro lo trata en el vestuario y luego le da la oportunidad a ese jugador de responder, porque para él Kyle Wiltshire ya no podía servir más en un partido como el Alba Berlín o ayer contra el Guipúzcoa. Y Dani Díez sale con lo que hay que hacer, como dice mi ex entrenador Wayne Bravender, con atándose los machos y da rendimiento.
De todas maneras, para que este hombre ocupara la posición que está preguntando Emilio, tendría que ser que se prescindiera de Wiltshire. No veo yo la línea de actuación del equipo a prescindir de Wiltshire. Y igual tampoco es lógico.
No, pero es que Wiltshire, ya sabemos.
Alfonso Queipo de Llano, sí. Es muy demente y sabe mucho de eso. Dice que a él, en cierta medida, quizás le está decepcionando un poco Luis Casimiro, porque cuando Luis Casimiro llega a Málaga hace unos pocos de años se encuentra una situación mucho más complicada que la de ahora, donde va a gustar parar. ¿Os acordáis de Balte y de Raúl, no? Y tuvo los arrestos para apartarlo, no lo echó el club, no los convocaba y poner a Alberto Díaz, a Pepe Pozas o al que estuviera Junior de turno. Y que ahora a lo mejor ese paso con un jugador que no le está respondiendo en un mínimo de exigencia defensiva no lo está haciendo.
Pero el problema es que el equipo se queda cojo, que no tenemos a Vini, claro. Y tampoco podemos contar con él. Entonces quizá mañana, bueno, pasado mañana va a ser digamos, el laboratorio de todos los experimentos que se puedan hacer, porque verdaderamente es un partido decisivo.
Pero hay pocos experimentos, ¿no?
Ya, no, el único experimento es buscar aquellos que estén más entonados, más en racha, más con más compromiso, porque es un partido decisivo. Y encima cambiamos de escenario, nos jugamos en el pabellón grande de Berlín, en el Mercedes, ¿no?, que impresiona mucho más. Un Mercedes, una cosa muy importante allí en Alemania, y claro, pues se van a jugar, bueno, pues saldrán hombres a jugar, ¿no? Y bueno,
Mercedes con origen español.
Sí, pero con carácter alemán. Entonces necesitamos eso, pues, generar miedo y generar tensión y generar dudas en un equipo.
El bueno, problema que es joven. Llegar al partido decisivo de la temporada en esas circunstancias.
Y sin plan.
Es decir, ahora vamos a apostar por un 4 nuevo. Vamos a meter a Bilger ya, porque Bilger lo tenemos que meter porque tenemos la mecha corta, porque estamos jugando con 9 tíos. Lo tenemos que meter por lo menos 10 minutos, cuando estorbe menos, porque sabemos que es un boquete en defensa.
A ver si está acertado, mete 4
tíos. Es que el equipo que empezó mucho mejor de lo que nosotros nos esperábamos, porque todo el mundo sabía las características de la plantilla de Unicaja y de cómo habíamos bajado de nivel. El equipo en determinado momento, incluso antes de las lesiones, ya lo veníamos diciendo.
El equipo sorprendió a los rivales.
Un refuerzo interior, que es lo que puede hacer competir a este equipo. No se ha hecho. Pues llegamos ahora haciendo experimentos a 2 días de que nos juguemos.
Fernández porque y Witcher sorprendieron a todos los equipos rivales.
El miércoles, si se acaba, se acabó la temporada, ¿eh?
A ver lo que ocurre el miércoles, 7 de la tarde ese partido. Esperemos que saque una victoria de Unicaja y no tengamos que hablar de fracaso ni de ninguna cosa de esta. José Luis Torres, Juanma Rodríguez, José María Martín Urbano, Anicel Labodrama, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Espero que haya gustado todo. He sacado de vuestro hábitat. Sé que ha sido duro para vosotros. Pero lo mismo prometo.
Sacrificio.
Lo mismo repetimos otro día.
Un esfuerzo lo hace cualquiera.
Hemos estado estupendamente.
Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, te vas a quedar ahora con Buenas Tardes en Málaga y con Pedro González. Va a ser justamente después de los servicios informativos. Ya sabes que tienes aquí, como siempre, el Templo Gastronómico, que es el restaurante La Deriva, la media de color número 7, 951-28-6921. Es el teléfono de información y reservas. Con Javier Bautista y con Emilio Guerrero, te emplazo a 8:30 con el Málaga Osasuna. Hasta luego, adiós.